Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una semana más, una temporada más a las mañanas de Gente Radio. Aquí Diego Calvo y José Reyes enfrentándonos a las tareas nada despreciables de tenerles perfectamente informados y hacerles pensar sobre lo que pasa en este mundo, en esta isla, en esta comunidad autónoma, en esta España querida por todos nosotros y que tantas cosas tenemos que contar y que pensar y repensar. Bueno, iniciamos nueva temporada llenos de ilusión, llenos de ganas de hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos y de tenerle lo más entretenido e informado posible. Una temporada que se prevé sin elecciones nacionales, pero no podemos olvidarnos de que antes de que acabe el año tendremos elecciones en Estados Unidos que condicionarán el futuro de todo el planeta. Esta semana tendremos el primer debate entre los dos candidatos oficiales, Kamala y Trump, que nos irán desvelando la incertidumbre que todos tenemos. ¿Quién se pondrá por delante en las encuestas? Ahora mismo un empate técnico. Pero hoy, sin duda, la noticia del día es que volvemos a las tareas escolares. Hoy es la vuelta al cole. Un cole que estará lleno de nuevas novedades. Habrá nuevos ratios para profes alumnos, habrá nuevos criterios de evaluación, primando la adquisición de competencias, una nueva manera de evaluar en la EBAU a final de este curso académico y sobre todo un incremento en la formación digital con un mayor control de los móviles y los dispositivos electrónicos y las pantallas iluminadas y retroiluminadas. Un reto al que se tienen que enfrentar los docentes, que además serán en esta comunidad autónoma, pues no todos nacionales canarios. Recuerden que nos despedimos la temporada pasada con una polémica importante sobre la estabilización del empleo docente en Canarias, que no había salido del todo bien y que venían 2.500 profesores peninsulares para tensionar un poco más el mercado del alquiler, que ya bastante tensado estaba. Un verano en el que no se ha hablado del alquiler vacacional, aunque parece que en esta legislatura, no sé si en este año, será una realidad ver a la luz esa nueva ley que en Canarias nos lleva haciendo doler la cabeza durante ya algunos meses. Ahora, sin bromas, la noticia del día es la llegada a España de Edmundo González Urrutia, una persona de 75 años, un antiguo diplomático venezolano, que ya está en España. No sabemos si como uno de los 200.000 asiliados políticos que ya residen en nuestro país o como presidente electo. De momento, la polémica está servida porque Delcy dice una cosa, Delcy Rodríguez, la de las maletas de Baraja, dice una cosa, vicepresidenta del gobierno de Maduro, y nuestro querido ministro de Exteriores, el señor Álvarez, dice lo contrario, sin ponerse ni colorado. No se ponen de acuerdo ni para esto. Tampoco se ponen de acuerdo el Partido Popular y el PSOE para analizar la llegada de Edmundo González al territorio nacional español. María Corina Machado sí nos informa de que ha ido para España porque en Venezuela corría peligro y que una persona de 75 años pues no está para ir huyendo de la justicia, aunque la Fiscalía lo sigue buscando. Dicen que ha habido acuerdo entre el gobierno venezolano y el gobierno español. No me cabe la menor duda, porque para salir de la embajada española a coger un avión destino a Madrid, pues algún acuerdo hubo que llegar. Pero el PSOE lo niega, el PSOE de Sánchez lo niega y todo su gobierno. Pero Delcy le dice que no, que ha habido un acuerdo porque había que pacificar el país y ese señor molestaba, provocaba irritación entre el pueblo, ¿no? Lo que sí es un poco penoso es que España, nuestro gobierno, lo ha dejado entrar o lo ha invitado a venir, pero no ha reconocido su victoria. No lo nombra presidente electo, aunque sí el señor Sánchez, en este sábado en el Comité Federal, entre una de las pocas cosas que dijo es nombrar a Edmundo González como héroe. Yo lo preguntaré hoy a varios comentaristas y opinadores de esta casa, por si acaso yo me lo he inventado, ¿no? Porque de verdad todavía tengo la mandíbula desencajada después de oír al señor Sánchez decir que Edmundo González es un héroe de la democracia. Bueno, Sánchez se ha ido de paseo en esta ocasión a China con una misión importantísima, que es intentar frenar la crisis entre la Unión Europea y el gigante asiático. Crisis generada por el anuncio de la Unión Europea de establecer nuevos aranceles sobre el coche eléctrico chino, que nos va a invadir, o por lo menos va a competir con beneficios, porque tiene menos imposición y el precio es más barato. Quieren incorporarle un impuesto para que sea competitivo con los que se están hinchando a ganar dinero aquí en Europa, ¿no? Y a España pues eso le viene bastante mal, porque nuestros cochinos, nuestros cerdos, nuestros guarros, nuestra ganadería porcina pues se va a sentir un poquito dañada, puesto que van a decir: si ustedes no me dejan entrar a mis coches eléctricos, yo no les dejo entrar a ustedes a sus cochinos, ni aunque los traigan muertos y en jamones. También tiene la tarea de intentar compensar un poco la descompensada balanza comercial que tenemos entre China y España desde hace ya bastantes décadas. Veremos si lo consigue. Lo que consiguió este sábado el señor Sánchez es demostrarnos una vez más que él tiene su proyecto personal y que tiene a todo el PSOE a su servicio. En el Comité Federal, máximo órgano del Partido Socialista entre Congreso, no dijo absolutamente nada más que iba a ser candidato a revalidar la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español. Page lo intentó, el único que levantó la mano para intentar opinar de cosas tan poco trascendentales para el futuro de España como es la financiación singular de Cataluña y la reforma que quiere hacer del Estado, convirtiendo España en un Estado federal o confederal, ya veremos en qué queda, con unas financiaciones extrañas para cada comunidad autónoma que contente a todos de uno en uno. Aunque el Partido Popular dice que eso de uno en uno a requerimiento de Ayuso, pues no, que mejor que convoque la conferencia de presidentes, que no nos tiene acostumbrado a hacerlo el señor Sánchez, y que ahí se debata ese nuevo modelo de financiación autonómica que está caducada desde hace ya más de 5 años. No como el comité, no el Consejo General del Poder Judicial, que ya no está caducado, gracias a Dios, y que sinceramente ustedes pensarán lo que quieran, pero yo creo que para haber llegado a esto se podía haber hecho hace 5 años, ¿no? Parece que la señora Perelló tiene un perfil interesante, independiente, y la verdad, tan difícil no debía haber sido llegar a esta solución. El Comité Federal del Sanchismo, bueno, ya no es un Comité Federal del PSOE, vacío de contenido total y absolutamente, no se habló de la amnistía, no se habló de la financiación autonómica, no se habló de absolutamente nada de que importe a este país, como por ejemplo el problema de la inmigración, la ley de extranjería, el futuro de las pensiones, la jornada laboral, tantas cosas que van a hacerse en los próximos meses, o que deberán hacerse, o que se han hecho ya, y que no se ha consultado con el Partido Socialista. Bueno, pues veremos a ver en qué quedan estos dos temas, porque a mí, la verdad, lo del PSOE cada día me preocupa más. Esta semana sí va a haber trabajo y avance en el Ministerio de Trabajo, que se va a reunir con todas las partes, patronal y sindicato, para intentar negociar la implantación urgente para el año 2025 de la jornada laboral a 37 horas y media de manera obligatoria. Mientras que los funcionarios del país, por lo menos su sindicato mayoritario, el CESIF, ya está avisando de que si a los españoles de a pie se les dan 37 horas y media, que ellos, que ya están en 35, deberán destacarse un poco más y que deberán empezar a negociar la reducción por encima, al estilo catalán, perdón, al estilo Junts, porque Junts no es Cataluña, de que si esto va a significar que las comunidades autónomas reciban más dinero, como así prometió el señor Sánchez en la apertura del curso un poquito antes de el Comité Federal, allí en el Instituto Cervantes, si va a haber mucho dinero más para todo el mundo, independientemente de que la inflación haya subido una barbaridad, pero bueno, también va a haber dinerito de aquí y de allá, por supuesto sacado de la imposición fiscal de todos los españoles, que estamos batiendo récord, ya vamos casi por 13.000 millones de euros más de lo esperado, por esto de que como suben los precios, sube el IVA, y como sube el IVA, sube la recaudación, y como suben los salarios, sube el IRPF, y como suben las subvenciones, tenemos doble pagador, con lo cual tenemos que pagar más. Bueno, esto del truco del almendruco que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero parece que no sirve para nada o para casi nada. Bueno, pues veremos si el Ministerio de Trabajo consigue 37 horas y medias para todos los españoles a partir del 1 de enero del 2025, que yo apostaría que sí. Pero me sigue dando un poco de grima ver cómo la insolidaridad de otros españoles que trabajan para la administración pública dicen que si los españoles de a pie tenemos 37 horas y media de jornada, ellos quieren seguir sacándonos distancia en sus mejoras salariales. De verdad que el Ministerio de Igualdad debería de mirar también por aquí, no solamente a las desigualdades y a los techos de cristal que tienen las mujeres en este país, que los tienen y que es importante arreglarlo. Pero también a lo mejor es importante ver las desigualdades que tiene un trabajador dependiendo de que el que le pague sea un empresario privado o la administración pública. Deberíamos de reflexionar de verdad sobre eso y empezar a ser un poquito más solidarios y empáticos. Yo no digo que a los funcionarios haya que fastidiarle o molestarle o estropearle sus vidas, pero no se pueden mantener ciertos privilegios mientras que la clase obrera española, la clase trabajadora, está sacrificándose de qué manera y que la imposición o la presión fiscal sigue creciendo y de qué manera. También esta semana se hablará de esa financiación singular que el Partido Popular pide que se tramite en una conferencia de presidentes sobre cómo va a quedar el resto de comunidades autónomas, porque lo de Cataluña fue María Jesús Montero al Senado a decirle que el PP lo hacía peor siempre y que era más malo, y Sánchez también dijo que van a darle más dinero que nunca le dio el Partido Popular, saben ustedes, ¿no? Es decir, no nos dicen cómo va a ser, si es un cupo, si es un concierto o qué va a ser definitivamente lo que va a pasar con la financiación autonómica de Cataluña, pero si nos recuerdan una y otra vez tanto Esquerra Republicana como Junts que va a ser singular y diferenciado del resto, que esto, que lo que se consiga en Cataluña se va a aplicar en el resto, que ni hablar, que ellos son exclusivos e individualistas. No van a compartir ese modelo con ninguna otra comunidad. Que habrá que darle otras prebendas, otros caprichitos. Pero no olviden que siempre todo esto va a salir de vuestro y nuestro impuesto. De cuando tomamos una cervecita en un bar, de cuando vamos al supermercado a comprar, cuando echamos gasolina, cuando fumamos, cuando bebemos una copita, cuando vamos de viaje, cuando pagamos la luz, cuando pagamos el teléfono. Es decir, todo eso va a salir de ahí. Que nos dejen ya de historia de que si va a ir a las grandes fortunas, a los que compran Lamborghini. Eso tienen asesores para pagar lo menos que puedan. Esto va contra la clase trabajadora, contra la clase media, que habrá que definir qué es clase media en España, porque una persona que gane 30.000 euros al año ya va a ser rico en este país. Lo que sí está claro es que todos los políticos, todos, incluidos los concejales que gobiernan, ganan más de eso, con lo cual imagino que a ellos también le pagarán y le obligarán a pagar dietas o hacienda sobre sus dietas y a los parlamentarios sobre sus indemnizaciones por traslados de unas islas a las otras. De verdad que es que miramos para otro lado porque no sé por qué lo hacemos, pero lo hacemos, damos por bueno lo que es malo. No nos quejamos, jugamos a este juego. No sé si siendo conscientes de que estamos tirando nuestros impuestos en un montón de cosas que son superfluas y que después cuando vienen unos y otros dicen, no, los recortes van en sanidad, en educación, en justicia. Recórtense ustedes un poco, que a ustedes nunca se les recorta nada. Bueno, pues se hablará esta semana. Las portadas de los periódicos de hoy vienen bastante poco densas, con lo cual nos las vamos a ahorrar, porque con este pequeño resumen que yo les he hecho, prácticamente les he comentado todo lo que aparece en las portadas de los periódicos nacionales. Y en el ámbito autonómico hay que felicitar a nuestro presidente Clavijo, que por fin ya se ha puesto el traje de faena y se ha puesto enfrente del gobierno central de una manera clara y contundente. En estas últimas semanas así lo ha hecho y ha endurecido muchísimo el discurso frente al gobierno del Estado ante el problema de la inmigración y su falta de empatía y solidaridad con el pueblo canario. Y sin hablar de lo que está pasando con los menores no acompañados en esta comunidad autónoma, que de verdad que acérquense si pudieran a ver uno de esos centros masificados. No los cuatro que están regados por el norte de la isla de Tenerife, donde viven 20 o 25, que también estaría bueno que lo vieran, ¿no? Pero no crean que eso es la mayoría. Allá hay 40, 60, 80, pero no olviden que aquí hay 5.700 chavales que han venido en patera, no en avión, y que están compartiendo además con menores no acompañados españoles, con menores que están también desprotegidos, que están tutelados por la comunidad autónoma, que no solamente son, no son todos los menores que están en esos centros, son inmigrantes ilegales, también hay chavales que han nacido aquí, que han tenido un problema familiar, que sus padres están en la cárcel, que son drogodependientes, que tienen vacío de tutela porque sus familias no los pueden atender. Esos chavales están conviviendo también ahí. Y para eso está la responsabilidad de las comunidades autónomas, para ese tipo de chavales. Este desbordamiento que ha habido con los menores que han llegado por la frontera de manera ilegal es lo que no estaba previsto y es lo que hay que modificar en la ley de extranjería para que no sea responsabilidad exclusiva de las comunidades autónomas. Pues bueno, aplausos para Clavijo, que cuando hace las cosas bien y lleva siendo hora que lo hiciera, se le dice igual, y cuando se le hace mal también se le recuerda. Bueno, este presidente que tenemos, que hemos elegido entre todos nosotros, ha hecho unas últimas declaraciones sintiendo mucho que el Partido Popular y Junts no sean capaces de sentarse a hablar con el PSOE, o sintiendo mucho que el PSOE no sea capaz de sentarse a hablar con el Partido Popular y Junts, para desatascar esa reforma de la ley electoral que tanto está echando en cara al Partido Socialista, que el PP tiene la culpa de todo, puesto que votó que no. Yo estoy de acuerdo que no debía haber votado que no, no sé quién le asesoró en eso, pero bueno, también hay que valorar que el PP dice que es que llevaban horas y horas detrás del ministro Torres, y Fernando Clavijo así lo ha corroborado, que iba de despacho a despacho buscándolo para intentar sentarse con el PSOE y que aceptaran las cuatro incorporaciones, las cuatro medidas correctoras de esa modificación del artículo 35, y que el señor Torres se escondió y no quiso sentarse a hablar con el señor Tellado y el señor Clavijo. Eso lo ha dicho Fernando Clavijo, y el señor Torres insiste una y otra vez que la culpa es del Partido Popular, que votó que no. A lo mejor el reforzar ese voto negativo pues le dio el argumento que llevan aplicando todos los ministros socialistas desde el momento que se produjo esa negativa del Partido Popular a aprobar esa modificación del artículo 35. También el presidente del Gobierno de Canarias ha pedido este domingo al Gobierno central que destine de momento y de manera urgente e inmediata 150 millones de euros para intentar pagar a las ONG a las que le había dado orden de no atender a más y menores si no es con su consentimiento, puesto que entendía el presidente del Gobierno de Canarias que era responsabilidad de la policía y del Estado el gestionar esos menores y no entregárselos a ONG para que los atendieran. Bueno, pues 150 millones, si vienen, bien, y si no, pues que sean otros los que los atiendan. Y un cuarto coyuco ha llegado a La Gomera elevando a 206 los migrantes que ha llegado a Canarias, porque el goteo incesante no para. No para, habían sido 196 los que se habían computado en las últimas horas, en este fin de semana, por parte del salvamento marítimo, pero una cuarta patera, un cuarto coyuco llegado a La Gomera, lo ha elevado a 206 en este fin de semana. Y Marco González, exalcalde del Puerto de la Cruz, carga contra Rosa Dávila por los enganches del emisario de Punta Brava. El exalcalde del Puerto de la Cruz tacha de injurias y falsas acusaciones las declaraciones de la presidenta del Cabildo de Tenerife en el diario digital Atlántico Hoy sobre que su gobierno toleraba los enganches ilegales al emisario averiado. Y el estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife acogerá el próximo 21 de diciembre de este presente año a la final de los Kings, de las King Leagues Infojob y el Queens League Oiso, dos importantes eventos que traerán también a la comunidad digital, que este fin de semana ha clausurado este pasado domingo la TLP Tenerife 2024, el regreso de la TLP, que este domingo, ya digo, puso su broche de oro a esa edición del retorno con la celebración del concurso de cosplay. Con la grada a reventar, los participantes hicieron las delicias de los cientos de seguidores que abarrotaron el escenario principal del recinto ferial, esperando la vuelta de este evento tan interesante el próximo julio del año 2025. También se puso fin a un fin de semana interesantísimo, la 39 edición de la Feria de Artesanía de Piloreles, que el pasado jueves nos entregaba el premio Choferiante de esta casa, Gente Radio, por nuestros 25 años de trayectoria profesional. Y España vibra nuevamente con la selección española de fútbol, que a pesar de jugar casi una hora con 10 jugadores, ganó 1-4 a Suiza, y el señor Márquez, que vuelve. Después de haber estado casi tres años, sí, más de 1000 días sin ganar un gran premio, hace 7 días nos regaló uno y ayer nos regaló el siguiente. Monstruo de las motos, el señor Márquez. Bueno, pues vamos a saber si la lluvia que ayudó ayer Márquez a ganar su segundo premio, gran premio consecutivo, no va a hacer acto de presencia en el día de hoy, porque el día está así un poquito fresco, pero para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este lunes no cambian las temperaturas en las costas, pero sí que suben en medianías y cumbres de la isla de Tenerife. Especialmente notaremos el ascenso en zonas orientadas al sur y al oeste. La máxima prevista de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria y 24 grados en La Laguna. Soplarán los vientos alisios por la tarde con intervalos fuertes en zonas bajas del sureste y en el extremo noroeste. Predominarán las brisas en la vertiente occidental y en las cumbres. El viento del suroeste será ocasionalmente fuerte por la mañana. Tendremos intervalos de nubes con cielo más nuboso en el norte a primeras horas de la mañana, tendiendo a quedar el cielo poco nuboso durante la jornada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues arrancamos las opiniones y el análisis de las distintas noticias de actualidad con nuestro enorme cartel de colaboradores y analistas. El primero, como todos los lunes, la temporada pasada sí lo hacíamos y esta temporada lo vamos a volver a repetir. Empezamos con la pausa, la mesura, la tranquilidad, el raciocinio de don Antonio Blanco Vázquez. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos estos estupendos escuchantes que tenemos en Gente Radio. Y bueno, muchísimas ganas de volver a participar como la temporada anterior en poniendo nuestro granito de arena en estas mañanas de Gente Radio.
Veo que hay algunos oyentes fieles que están felicitando el reencuentro en las ondas a través del WhatsApp personal. Yo los voy a ir dando de vez en cuando este año. Ya saben ustedes que yo no transmito los WhatsApp, sino que los voy seleccionando un poco y voy haciendo partícipes a los que quieren participar, ¿no? Pues agradecerles que estén ahí pendientes, les voy a dar el WhatsApp, 654-1166-07 para cualquier comentario, alguna pregunta que quieran ir haciendo durante esta temporada. Lo haremos. Pero ya digo que la radio es tremenda, cómo se genera en una comunidad, ¿no? Estoy no emocionado, pero sí sorprendido la cantidad de queridos amigos oyentes que están felicitando la reincorporación, el reencuentro radiofónico que estamos celebrando desde hace 25 minutos. Antonio, pues vamos a empezar con las dos noticias del día, ¿no? Porque todos los periódicos nacionales lo llevan en sus portadas, aparte del triunfo de España, que le traemos 1-4, maravilloso.
Una alegría, por lo menos.
Nos viene muy bien.
Aunque sea en el fútbol.
Pero hay dos cosas que inundan la actualidad. Empezamos por la primera. Edmundo González, que es un asiliado político, es el presidente electo, ha venido como un exdelincuente, tiene un problema político, un país que dice que es una democracia. ¿Qué ha pasado? Porque la verdad es que tiene muchas puntas de lápiz que sacar la llegada de Edmundo González como asiliado político.
Bueno, ya lo ha dicho el régimen de Maduro, que ha sido una salida pactada, ¿no? No hay peor cosa, y este gobierno socialista lo sabe bien, que esos pactos con personajes y organizaciones poco fiables, que todo lo que tú pactas y después tergiversas, pues te vienen y te dan la contraportada, ¿no? El propio régimen de Maduro ha dicho que es una salida pactada, por lo tanto sabemos que ha tenido una gran relevancia en la salida de Edmundo González, pues el expresidente Zapatero. Por lo tanto, todo apunta a eso, ¿no? Todo apunta a eso. La forma en que se hace o las consecuencias que puede traer es, digamos, en lo que podemos generar un poco de debate, ¿no? Pero que esa salida ha sido pactada, que el régimen de Maduro ha dejado salir a Edmundo González, sin duda es un hecho. Y el problema es el que decimos, ¿no? La relevancia que puede tener. Realmente estoy de acuerdo con el Partido Popular en que realmente con esta salida se le da oxígeno interno al régimen de Maduro, porque, bueno, el problema que tiene Venezuela ahora mismo es un problema interno más que externo. Por lo tanto, todos aquellos opositores que se vayan del país, como tradicionalmente le ha pasado a la oposición venezolana, esa presión subyugante del régimen chavista y madurista, pues lo que hace es que estos primeros espadas de la oposición, que sí plantan cara a este régimen dictatorial y que hasta aquí han ido perdiendo, y que en este momento en que se ha ganado vuelve a pasar que el primer espada se tiene que ir del país, pues ya pasó con Ledesma, ya pasó con López, ya pasó con Guaidó, y todos estos personajes que se asilan fuera de Venezuela y que son un referente para el pueblo venezolano levantado contra ese régimen dictatorial que tienen, pues se van acomodando dentro de las circunstancias de un asilo y dejan de generar relevancia política en contra de Maduro en este caso, ¿no? ¿Qué nos sugiere? Pues que si es una salida pactada y el señor González va a tener un asilo parecido al de estos otros tres dirigentes de la oposición venezolana anteriormente asilados fuera del país, no nos queda otra que la única oposición que le queda a Maduro dentro, además del propio pueblo venezolano, que ya ha manifestado su oposición a través de esas urnas, pues es María Corina Machado. Es la única líder, es la única figura relevante que está quedándose en Venezuela para luchar desde dentro contra este régimen de Maduro, ¿no? Bien, yo creo sinceramente que los países occidentales han sido, yo creo que mesuradamente duros con esta actitud de Maduro de no enseñar las actas, que obviamente no existen. Y entonces esto forma parte, digamos, de otro capítulo de ese criticar, pero no del todo, a esa dictadura, ¿no? Entonces es claro que es una salida pactada, es claro que el régimen de Maduro va a ganar en tranquilidad interna porque uno de los referentes, en este caso, digamos, el más visible, se ha vuelto a ir también para fuera del país, y creo que España pues está intentando justificar algo que sin duda y sin haber acreditado que González lo asumimos como presidente de Venezuela por haber ganado estas elecciones, pues lo que estamos haciendo es darle una salida airosa y un margen de maniobra al señor Maduro. Solo queda la señora Machado y vamos a ver qué riesgo va a tener a partir de ahora, ¿no?
María Corina Machado es más joven y tiene más capacidad de movilidad. Estamos viendo que 75 años no pesan a las personas y que no puede estar corriendo detrás de o delante de la policía, ¿no? Corina dice que realmente corría peligro la vida de Edmundo González y que estamos a tiempos para que en enero sea nombrado presidente, ¿no? Saben ustedes que desde que se producen las elecciones en julio hasta que se toma posesión pasan 5 o 6 meses en Venezuela, no es hasta enero la toma de posesión. Y María Corina dice que es posible, que hay tiempo para que Edmundo González sea investido presidente en enero. ¿Tú crees que eso va a ser posible?
Yo lo veo muy improbable, sobre todo porque, ya digo, la presión internacional, que aún siendo fuerte, no es lo rígida y que podría ser. Un aislamiento total del régimen de Maduro sería fundamental, las Naciones Unidas serían fundamentales, en fin, yo creo que hay una presión, pero muy medida, creo que porque tanto los países occidentales como Estados Unidos en cabeza, lo que quieren es que Maduro se vaya, pero de una forma también, haciendo la similitud con lo de Edmundo González, pactado, ¿no? Por lo tanto, no se pretende una revolución, y lo que supone eso es que mientras Maduro quiera seguir estando, va a seguir cometiendo estas tropelías, y probablemente, bien, todo el mundo es consciente de que perdió las elecciones, sin duda, si no ya hubiera presentado todas las actas, pero el ganador, Edmundo González, se ha tenido que asilar, con lo cual queda muy poco margen de maniobra para que en enero se pueda dar la vuelta a esta situación y se dé luz a lo que pasó en esas elecciones. Yo creo que no, es más, creo que la presión ahora se va a focalizar totalmente contra la señora Machado, es el único líder visible que puede movilizar al pueblo venezolano, y si lo han conseguido con otros líderes anteriores, y en este caso con el señor González, pues me temo mucho que la señora Machado va a tener que tener mucha paciencia y muchos arrestos para no tener que coger también la vía del exilio, ¿no?
¿Quién le queda de apoyo internacional a Venezuela? Porque Chile, Bolivia, Colombia, Brasil, todos los, dijéramos, los socios... Sí. Están más o menos, todos socios, ¿no? Los amigos de otros países, países limítrofes o cercanos están diciéndole claramente que no reconocen los resultados electorales mientras que no presente públicas las actas, que aún todavía no lo han hecho. ¿Qué le queda? ¿Putin y China?
Sí, claro, sin duda, pero además tú lo decías en el último programa, el último lunes que estuvimos antes de las vacaciones, que bueno, iba a depender todo del posicionamiento de sus amigos latinoamericanos. Nada ha cambiado. O sea, sus amigos latinoamericanos han puesto, digamos, una guinda al pastel que había puesto el resto del mundo occidental y libre, pero nada ha cambiado en Venezuela. Por lo tanto, me temo mucho que la presión va en aumento o vamos a tener Maduro para mucho tiempo, lo que supone para el propio pueblo venezolano en su empobrecimiento constante y con la falta de libertad que, ya digo, si en una de estas la señora Machado decide salir del país, pues todo esto que se ha montado y que ha conseguido ganar al chavismo en urnas, pues habrá quedado en nada, ¿no? En nada. Y tanta gente que ha muerto, tanta gente que se ha levantado en contra de esta dictadura, pues verá que nuevamente los líderes opositores al madurismo, pues les dejan allí, los venezolanos se quedan allí, los líderes se van y nada cambia en la realidad del país, ¿no?
200.000 asiliados políticos en España, y todavía hay quien duda que en Venezuela no hay una democracia. Ahí la incoherencia. Claro. Bueno, pues vamos al segundo tema que me comentabas ayer y que a mí me parece también muy muy, muy sorprendente, puesto que es imposible seguir un comité federal del PSOE con cierta inquietud, ¿no? Es decir, es todo previsible. Hay la ingenuidad de algunos opinadores, pues como por ejemplo yo o alguien que comentaba este fin de semana, teníamos la posibilidad o valorábamos la posibilidad de que voces disonantes al sanchismo empezaran a verse o a visibilizarse en este comité federal de este sábado. Nada de nada, de nada, de nada, de nada.
Bueno, es que sin duda también hay que ver las formas en las que se plantea el Comité Federal, ¿no? Cuando lo único público es el discurso del líder y los debates posteriores no son públicos, pues evidentemente aquel que quiera ser un poco disidente o simplemente marcar un matiz a la línea oficial, pues vas a ver que no va a tener prácticamente seguimiento ni publicidad. Por lo tanto, ¿quién se atreve ahora mismo en el Partido Socialista a llevarle la contraria a Pedro Sánchez? Públicamente, Paje, Lambán, probablemente son los que menos tengan que perder, pero cualquier otro, pues está claro que se mitiga con ese oscurantismo, ese comité federal, que yo creo que alguien debería de decir que o es todo secreto o es todo público, pero lo que no puede ser es que lo único que trascienda a los medios de comunicación sea el discurso del líder, que ya lo sabíamos por anticipado, por lo tanto no tiene ninguna relevancia pública ni ningún interés para nadie, ¿no? Podría tener, sin duda, tiene mucho más interés el posible debate que pudo haber después, pero claro, al estar totalmente capado y no poder conocer realmente esos debates, pues bueno, pues el que haya querido disentir, aunque sea brevemente, pues habrá echado para atrás, porque sabemos todos las tácticas del sanchismo para rebatir toda disidencia, ¿no? Me parece triste que no haya voces discordantes públicamente, ya no solo con la forma o el contenido de la gobernabilidad de España por el Partido Socialista, sino, fíjate, algo tan normal como un comité federal que se esté adulterando en cuanto a su publicidad, taquígrafos y libertad de expresión, ¿no? Me parece terrible y, bueno, son las consecuencias de ir concentrando un poder en una sola persona y en un aparato que lo que pretende, que es algo que nunca pasó en el Partido Socialista, el aparato, y lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, nunca controlaba a la disidencia del propio Partido Socialista y por eso siempre había muchas visiones dentro del socialismo. Ahora mismo solo hay una, porque es que nadie se atreve a hacer público una mínima disidencia al sentir de la oficialidad del Partido Socialista. Pero que en el mismo Comité Federal se haga esa manipulación de la posible publicidad que podría interesar al resto de los españoles, obviamente es el partido de gobierno, pues se deja en una manifestación de Pedro Sánchez, que todo el mundo ya conocíamos incluso desde antes, y no sabemos realmente el grado de conflicto que pudo haber posteriormente, ¿no? Entiendo que sin publicidad prácticamente nadie levantó la voz.
¿Tú crees que el Congreso, que se ha adelantado del año 25 al año 24, anuncia que va a haber elecciones en el año 25, como decía Susana Díaz, o esto es simplemente para limpiar un poco más el PSOE de Sánchez y eliminar las cuatro o cinco rectos que le quedan por ahí de gente que no está de acuerdo con lo que... Bueno, que no está de acuerdo, que no le están manteniendo el miedo, sino que tienen la valentía de discrepar en público. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber adelanto electoral para 25, aunque dice Sánchez que no hay elecciones hasta dentro de 3 años, con lo cual esto quiere decir que seguro que las hay?
Claro, bueno, la verdad es que es cierto, cualquier cosa que diga Pedro Sánchez podemos entender que puede pasar o no, ¿no? Como diría Rajoy en su buen tiempo de gallego, ¿no? Yo creo sinceramente que el Partido Socialista, y sobre todo en la última época, está teniendo alguna voz discordante, poco señalada, poco seguida, sobre todo públicamente, pero está teniendo algún que otro brote verde, digámoslo así, ¿no? De libertad de expresión. Pero todo apunta a que adelantar el Congreso lo que va a suponer es refortalecer, ¿no? Ese aparato tan rígido que ha conseguido construir Pedro Sánchez, y por lo tanto yo creo que personajes que de aquí a ese Congreso disientan, pues probablemente a partir de ese Congreso sean movidos hacia un lado, como decía Alfonso Guerra, y no aparezcan en el posterior debate político, ¿no? Creo que eso es la misión que tiene Pedro Sánchez de aquí al Congreso, limpiar totalmente de disidencia el partido, que la línea se mantenga como hasta aquí y con un control férreo de todo el partido, y bueno, solo así, sin disidencias internas, intentar mostrar una cierta unidad que pueda ayudar a unas hipotéticas elecciones, pues no sé, en el 27, con una unidad y con un solo criterio dentro del socialismo. Tiende más a que ese adelanto del Congreso venga dado para esta finalidad que para unas elecciones anticipadas.
Pues don Antonio Blanco, ¿qué le digo? Que bienvenido a la temporada 24-25 y que compartamos todos los lunes este ratito de pausa, de tranquilidad, de sentido común, de razón, para empezar la semana. Fuerte abrazo.
Este tipo de cosas son auténticos fármacos de tranquilidad, por lo menos para mí, así que aquí estaremos todos los lunes.
Un abrazo, Antonio. Bienvenido.
Igualmente. We'll be right back.
Bueno, pues continuamos cuando son las 8 y 18 minutos en las mañanas con Gente Radio. Don Leopoldo Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego y oyente.
Recuperamos el lunes, la temporada pasada estuvimos compartiendo contigo análisis los miércoles, pero ahora hemos empezado contigo los lunes. No sé si lo mantendremos los lunes o lo pasaremos nuevamente los miércoles, ya vamos viendo, ¿no?
Bueno, ya vamos viendo, sí, sí. No, en principio los lunes es un buen día.
Es un buen día, es un buen día. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Qué te parece cómo está tu amigo Clavijo? Que está desatado total, se ha enfadado de verdad con el gobierno de España, ¿no?
Yo creo que tiene motivos objetivos.
Yo creo que ha tenido mucha paciencia.
Evidentemente, mucha paciencia, y tiene motivos más que sobrados y objetivos para estar defraudados, como deberíamos estar todos los canarios, ¿no? Porque el panorama que se avecina, ahora en las épocas de calma, del mar y demás, pues ya todo hace prever que venga más afluencia de inmigrantes, y Canarias, como ninguna parte de Europa, debe convertirse o debe ser una cárcel o un territorio de retención, ¿no? Se avecinan cambios legislativos que hacen sembrar pues bastantes dudas sobre la gestión de la inmigración. Y ojo, diciendo todo esto, parece que estamos siendo bastante racistas, ¿no? Pero no estamos siendo racistas, estamos siendo justos y reclamando justicia y solidaridad, no por el resto, no solo por el resto de España, sino también por el resto de Europa. En esta semana se han sembrado bastantes dudas respecto a la gestión de la inmigración por parte de España, del gobierno de España, también por parte de la Unión Europea, en donde yo no le he logrado entender si realmente estamos recibiendo la colaboración del Frontex en Canarias o si realmente no la estamos recibiendo.
El gobierno de España no la ha pedido. Eso lo ha dejado claro la semana pasada el Frontex, que el gobierno de España no le ha pedido ayuda.
Claro, yo eso no lo entiendo. O sea, porque es que, ¿sabes? Vamos a ver, a esa conclusión, yo es que, ¿quién ha hablado por parte del Frontex? Es que yo no lo tengo tampoco claro, Diego, sinceramente. Es que en este mundo que vivimos de las desinformaciones, en realidad, cuando todo está muy sencillo, o sea, ¿quién es el portavoz de Frontex? ¿Quién es el responsable? ¿Qué área de gobierno de la Unión Europea es el responsable del Frontex? Yo entiendo que es el señor Borrell, ¿no? O por lo menos uno de los que debería estar implicado en el tema, ¿no? Seguridad, asuntos exteriores, ¿no? Debe ser, él debe de tener algo que ver. Pues no se sabe nada de esto, ¿no? O sea, y es que eso es lo que no entiendo, que nos basemos, y no lo digo por lo que tú me acabas de afirmar, Diego, ¿eh? Vamos a ver, ¿algún portavoz autorizado con nombre y cargo ha dicho que se ha pedido o que no se ha pedido? Ojo, también estoy poniendo ahí al gobierno de España.
El gobierno de España tampoco ha dicho absolutamente nada, sí.
Claro, es que ¿alguien ha dicho del gobierno de España que se ha pedido o que no se ha pedido? No. ¿Alguien ha dicho, ojo, con autoridad, con nombres y apellidos y cargo del Frontex que no lo ha pedido España? ¿Usted sabe quién lo ha dicho? Yo no. Entonces, claro, o sea, dicen, Frontex ha dicho que España no lo ha pedido. España no ha dicho nada. Por lo que yo entiendo, sinceramente, ni unos ni otros han hecho lo que tenían que hacer. Ni el gobierno de España ha hecho lo que tenía que hacer, porque si no hubiera habido un desmentido claro y un papel diciendo, oiga, no, esto se ha pedido o esto no se ha pedido. Entonces el gobierno de España no lo ha hecho. Pero ojo, tampoco, también tengo la duda por parte de Frontex, ¿no? O sea, ¿quién ha dicho qué? Yo no lo tengo claro. Entonces, por eso, yo pretendo, siempre lo he pretendido, pero cada vez me lo exijo más, rigor. Y cuando no hay una fuente clara, no hay declaraciones para mí, ni uno ni otro. Ojo, que eso es lo peor que pueda haber, ¿eh? No estoy salvándole las castañas a nadie, ¿eh? No, esto es lo peor que pueda haber. Si unos no dicen qué han hecho y otros tampoco, es lo peor, ¿vale? Bien, dicho, hecha esta aclaración, o sea, hay un proyecto legislativo que a mí me preocupa muchísimo, ¿eh? Y que Europa también tendría que decir algo. O sea, supuestamente en ese proyecto legislativo de tratamiento de la inmigración, para que nos entiendan los oyentes, que los territorios que acogen digamos, inmigración se conviertan en cárceles, en territorios de retención. Eso es lo que está en el proyecto de ley. Y eso a mí me preocupa extremadamente, porque entonces estamos, permítanme la expresión, muy jodidos en Canarias. Y evidentemente entiendo la desesperación de Fernando Clavijo si ese proyecto se lleva a cabo. Y con los visos que tenemos en España, por parte de una oposición irresponsable y lamberra, porque es que no lo puedo denominar de otra manera, es que a mí me da mucho miedo esta gente de la oposición en España, cuando vemos hace unos días, es que la verdad es psiquiátrico, es de asistencia médica urgente. Cuando yo veo que los asesores, yo quiero pensar que no es Feijóo, los asesores de Feijóo le montan una Moncloa y una especie de consejo de ministros con los líderes territoriales para dar una imagen de no sé qué, ahí las cabecitas no andan muy bien, y a mí me preocupa porque, en serio, no estoy intentando ser irónico.
¿Le ha dado la razón entonces el señor Feijóo a la señora Ayuso diciendo que no vayan a ir de uno en uno, que los va a engañar, sino que vamos a ir todos juntos en pandilla? Y dice, bueno, pues entre el correr y el andar está el trotar. Vamos a decir que una reunión de los presidentes, un consejo de presidentes. ¿Le ha dado la razón a Ayuso o qué ha hecho?
Es que no le puedo dar la...
Está, no la ha dado como yo. Dice, ¿qué le pasa al PP? ¿Dónde está la cabeza del pollo?
Exactamente, o sea, es que en este momento no se sabe ni dónde está la cabeza, ni dónde está la cola, ni dónde están las patas. O sea, es que hay un disparate en el Partido Popular cuando precisamente tendría que haber todo lo contrario. O sea, es que tendrían que ser el ejemplo o la alternativa al desatino que vivimos en España con el gobierno del señor Sánchez. ¿Dónde está la alternativa? ¿Una Moncloita de Playmobil? ¿Esa es la alternativa? O sea, ¿cuál es la alternativa del señor Feijóo respecto a este tema de Canarias, que tiene a su, digamos, a su líder territorial en Canarias, el señor Domínguez? ¿Cuál es la alternativa? ¿Usted se la ha escuchado al señor Domínguez? No. ¿Usted se la ha escuchado al señor
Domínguez? Está muy callado últimamente, ¿eh? Manuel Domínguez está muy callado últimamente. No sé si ha estado mucho tiempo de vacaciones o es que no sabe cómo ponerse así de perfil o de lado.
Porque es que tendrá el mismo... Es que vamos a ver, el señor Domínguez... Dios no lo ha llamado muy allá por la inteligencia, ¿no? Pero no es tonto.
Eso lo dice Julio, pues no te cae bien, Manolo.
No, pero bueno, es que vamos a ver, que me lo ha demostrado, es que me lo ha demostrado desde hace muchos años. O sea, muy inteligente no es, pero tonto tampoco. Pero entonces tendrá la misma sensación que nosotros. Es decir, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando en mi partido? Pero es que vamos a ver, el señor Domínguez, ya le vuelvo a repetir, o sea, es un tipo mínimamente lógico. Hombre, tendrá sus límites incluso políticos en el sentido de libertad de actuación, porque ahora mismo, ¿para dónde me muevo? Siendo del Partido Popular, ¿qué voy a hacer? Si es que no, ya le digo, es que no dejan, no dan ni alternativas ni tampoco construyen nada. Entonces, ¿para qué estamos? Simplemente para dar una imagen, pues no, es que no estoy entendiendo qué. Sinceramente, ¿qué es lo que están buscando? ¿Cuál es la alternativa? ¿Es simplemente la crítica por la crítica? El no por el no y punto, y se acabó. Yo tampoco lo entiendo, pero esta situación a mí me preocupa mucho, de la que estábamos hablando, ¿no? O sea, se prevén a lo mejor otros tantos miles de menores inmigrantes en Canarias. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Eso es lo que a mí me preocupa. O sea, de
150 millones nos hacen falta.
¿Dónde están?
Clavijo ha pedido 150 millones ayer.
Bueno, cuando los vea aquí, me lo creo. O sea, es que
se le viene encima al Estado con el presupuesto, con el techo de gasto, que no lo tienen ni claro, y Junts diciendo que el presupuesto del 25 que se vayan olvidando. Game over.
Es que estamos hablando. Y no quería terminar sin... me parece que es el desastre absoluto y un insulto muy grave a Canarias lo que ha propuesto la ministra de Defensa, la señora Robles, ofertando las instalaciones de unos recursos militares abandonados desde hace 50, o vaya usted a saber, de Valle Tavares, para meter a estos chicos ahí.
Esa será la parcela, habrá que hacer ahora el edificio, porque el edificio está derruido.
Pues evidentemente, pero
o poner las carpas del muelle, ponerlas allí en Valladavares.
No, eso no es una solución. Eso no es una solución aceptable.
Pues a ver qué hacen con los que vienen de camino.
Claro, pero es que...
Porque van a venir 1.000 a la semana, ¿eh?
Pero esto,
no menores, pero 1.000 a la semana.
¿Esto es desconocimiento, con lo cual es inadmisible, o es una burla, que es todavía menos inadmisible? Es que yo no, es que la verdad es que el disparate en el que vivimos, en las decisiones que estamos viendo desde el gobierno de Pedro Sánchez, desde una ministra que tendría que presentar, yo, es que, ¿sabe una cosa? Usted dice que el señor Calavizo está desatado. No, es que yo estaría mucho más desatado, es que yo le pediría automáticamente la dimisión de la ministra por incompetente o por falta de respeto a la Comunidad de Canarias. Es que es increíble, pero ¿cómo se le ocurre? O sea, es desconocimiento inaceptable. Pero si es con conocimiento, que es para pedirle, exigirle radicalmente la dimisión de esta señora, pero por favor, no, yo sería mucho más contundente.
¿Sabes lo que se me ha venido al recuerdo? Cuando Sánchez ofrecía terrenos del ejército para hacer viviendas sociales en la última campaña electoral. Igual es que no han podido transformar esas parcelas para viviendas sociales. Y dice, bueno, pues vamos a hacer residencia de inmigrantes ilegales.
¿Usted ha visto cuántas miles de viviendas se han
construido? 800.000, bueno, de camino.
En la cuesta, por ejemplo, que decían, arriba...
Pero se nos ha olvidado, Leopoldo, se nos ha olvidado, ¿eh?
No se nos ha olvidado.
Bueno, a usted y a mí igual no, pero la mayoría de los españoles se han olvidado de que la campaña electoral triunfante del señor Sánchez, porque no ganó las elecciones, pero está gobernando, prometía cada dos días, decía, ahora 50.000 de la Sareb, ahora 30.000 de los ejércitos españoles, ahora 40.000 que vamos a rescatar de no sé dónde, y va a ser 180.000 viviendas. ¿Cuántas ha hecho?
Pero digo, ese es el papel que estamos haciendo usted y yo aquí esta mañana, es el papel que yo le reclamo a la jodida oposición, porque es que lo digo así, porque es que si uno me decepciona y es un mentiroso, los otros más. Entonces, ¿dónde está la solución? O sea,
la solución es que los españoles no olvidemos tantas mentiras que nos echan a la cara y empecemos a buscar soluciones, no huyendo de la política, sino siendo conscientes de que la política nos inunda y que no podemos huir de ella, que es día a día, y que la solución no es mirar para otro lado, meterme en el salón de mi casa y poner una serie de Netflix. La solución es tomar partido, tomar opinión, formar criterio y convencer a la ciudadanía de que no pueden usar nuestros impuestos que nos asfixian para esto.
¿Sí? Y si es necesario, porque yo voy más allá, a la sociedad civil activa, salir a la calle, organizarse. Y si es necesario, bueno, usted se reirá, ¿no?
Sin miedo, que la democracia es respetar que la mayoría sea la que tenga la razón, sin miedo. Que no hay que tener miedo a decir lo que uno piensa, porque te tachen de comunista o de fascista. Tú piensa, analiza los problemas que te preocupan, y si eres capaz de participar en la solución, ¿por qué no lo vas a hacer? Oye, tengo que dejarte porque además la línea telefónica hoy no está de calidad.
Bueno,
pero, pues, así que la semana que viene te volvemos a llamar al fijo, que se oye mucho mejor.
Sí, seguro que sí. Pero ya le digo, hay que organizarse y perder el miedo.
Oye, ¿sabe que esta semana empezamos la temporada con una clave musical que a mí me ha costado decidirla, pero yo tenía que ponerle? Es una asignatura pendiente. A mí me encanta Julio Iglesias. Y no me tiene que dar vergüenza que me guste Julio Iglesias.
A mí no, por cuestiones ideológicas, que sé que las hay, pero es que nunca me ha gustado.
Ya lo sé, pero es que a los que nos gusta Julio Iglesias es como nos da vergüencita, ¿no? Dice, oye, es que está ya mayor. A mí me encanta, para seleccionar 10 canciones, estuve ayer toda la tarde escuchando el repertorio de Julio Iglesias. ¡Qué maravilla! Hay más de 50 canciones que la gente identifica con Julio Iglesias. Yo he elegido 10, ¿no? He elegido 10.
Bueno, pues y me temo que va a poner alguna, ¿no?
La primera, te va a caer la frente.
A ver.
Te despido. Bueno. Se llama Me olvidé de vivir.
Bueno, no nos olvidemos de vivir.
Leopoldo, la semana que viene la línea fija. Un abrazo.
Un abrazo.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, ojos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir.
Pues acostúmense a esta sintonía los lunes, porque a partir de hoy, durante toda esta temporada, esperemos que durante muchas temporadas, tendremos aquí sentado en el estudio de Gente Radio en el Puerto de la Cruz a José María Díaz todos los lunes para hablar de deporte. Buenos días, José María.
Muy buenos días, compañero.
Y para hablar de deporte en el más amplio sentido de la palabra, pero vamos a empezar por lo que más nos preocupa, y es por la trayectoria del Club Deportivo Tenerife, que este fin de semana nos ha dado una pequeña desagradable sorpresa en esta cuarta jornada de la segunda división. Llevándose un 0-1 ante el Racing Santander, que nos ha puesto a todos los pelos de punta, ¿no?
Pues sí, al final creo que el arranque del equipo no es el esperado. Yo he seguido de cerca la planificación que se hizo durante la pretemporada, y yo creo que todos teníamos previsto que el arranque iba a ser diferente. Es verdad que, pues, al final se repite un poco lo de todos los años, la planificación de la plantilla siempre pues, es nueva, cambian ciertos jugadores que quizás habría que dejar un poco más de continuidad a los proyectos, pero el nombre a nombre tenemos una gran plantilla. Tú sabes, Diego, que el fútbol cambia mucho y que las temporadas son muy largas, para bien o para mal. Hay gente que se las hace larga y otros se les hacen un poco cortas. Pero bueno, al final los arranques son como son. Yo sigo confiando en que la plantilla del Tenerife tiene mucho, mucho que decir todavía. Y no olvidemos que la competición, la segunda división española, siempre ha sido una competición muy,
muy, muy complicada. Muy complicada. Mantenemos la esperanza entonces, José María, de que este año puede ser el año del retorno a la división de honor del Club Deportivo Tenerife, que tanto necesitamos.
Yo no sé si tanto, me aventuraría a decirte todavía, pero sí creo que el equipo es capaz de poder dar un giro. Es verdad que también le han tocado fechas complicadas. A priori los equipos que le han tocado al Tenerife, pues todos podemos decir que son equipos menores, pero no lo son. Ya veremos la trayectoria de ellos durante este año en la competición, y hay que darle un chance todavía al equipo. El equipo tiene que hacerse. El Heliodoro es un sitio también complicado, hay que entenderlo y hay que saber competir en él. Y bueno, pues el entrenador también este año arranca con un proyecto nuevo y hay que dar, sobre todo, yo siempre digo que hay que dar continuidad. Las cosas tienen que tener una continuidad. No olvidemos que es nuestro representativo. Podemos estar más o menos de acuerdo con ciertas políticas que se hacen desde dentro o con ciertos procederes que se hacen desde dentro. Pero el Tenerife necesita del apoyo de todos nosotros y eso es muy importante. Al final, ya te digo, es nuestro representativo, es el equipo que tenemos ahí para poder representar ya no solo nuestro fútbol, sino también nuestra isla, y eso es muy importante. Y hay que confiar en él y apoyarlo sobre todo. Eso es muy importante. Si vamos al estadio es para apoyarlo, no ir al estadio para criticarlo, que es muy común aquí.
Bueno, pues hablaremos de la faceta deportiva del Club Deportivo Tenerife, de su trayectoria semana tras semana, pero también hablaremos del proceso de cambio que se está produciendo en el club como club, ¿no? La incorporación de Paulino Rivero como presidente, el problema o la problemática con el señor Garrido y sus acciones que parece que están ahí, que no están, que si salen, que si entran. Bueno, pues toda la problemática del Club Deportivo Tenerife, que también nos importa, como bien dice José María, porque es nuestro representativo y es la imagen que en muchos foros vendemos de la isla, ¿no?
Es muy importante. Yo he estado fuera recientemente y hablo, la gente cuando escucha nuestro acento, evidentemente, pues...
Identifica rápido.
Entonces la gente me pregunta por el club. He estado en la zona de Bilbao, mucha gente del Atleti pues me pregunta, oye, el Tenerife y demás. Y tenemos mucha imagen fuera. El Tenerife es un club muy conocido fuera y creo que es algo que nosotros tenemos que ser capaces de aprovechar.
Todavía no olvidan que le quitamos un par de ligas al Real Madrid, sí. Aquí, y se las dimos al Barça.
Las de Bullo.
No lo olvidan.
El Tenerife tiene mucha imagen fuera y ya te digo, hay que aprovecharlo. Es verdad que dentro del club pues hay cosas que se están moviendo, hay cambios que se están produciendo, y como en toda empresa, porque no olvidemos que es una empresa, pues hay épocas mejores y épocas peores. Yo confío en que esa situación se va a solucionar y que la gente que está por ahí arriba en la alta esfera del Tenerife pues tiene las soluciones para ello, evidentemente, ya te digo. A mí me da confianza. Yo puedo estar más o menos de acuerdo con ciertas cosas que se hacen, pero siempre sé que tengo que apoyar porque es nuestra imagen fuera y es el equipo que tenemos ahí, es el equipo que tiene que llegar a primera sí o sí.
Y también tendremos puesto el foco en la renovación del líder Rodríguez López, que parece que esta temporada va a haber algún cambio, ¿no?
Sí.
Pero el Cabildo está insistiendo en que va a remodelarlo.
Tenemos el Cabildo ahí insistiendo bastante, sí, y yo creo que evidentemente es necesario. Nosotros creo que como sociedad nos desarrollamos, todo avanza y todo mejora. Y un estadio de fútbol tan importante como el Heliodoro tiene que estar en consonancia con el desarrollo del fútbol, del club, pero también de la ciudad. No olvidemos que los estadios forman parte de las ciudades, que los estadios cumplen una función dentro de las ciudades, ya no solo deportiva, como estamos viendo con casos como el Bernabéu o demás, cumplen funciones también.
Y aquí también ha venido Chile.
Exacto, este año, por ejemplo. Entonces tenemos que tener un estadio acorde. Y creo que en este sentido, pues todas las partes se tienen que poner de acuerdo y todas las partes tienen que estar proactivas a ello. Pero vamos, que todos sabemos que el Heliodoro necesita ciertos matices al cambio, es un tema innegable.
Eso está claro. Bueno, pues estaremos atentos a todo esto porque el Club Deportivo Tenerife nos ocupará una parte importante de esta sección de deportes todos los lunes. Pero también hablaremos del deporte de base, del deporte en categorías inferiores. Y este fin de semana pues también tenemos que hacer alguna mención, ¿no? Porque
sí, todavía lo que viene siendo pues nuestras cadenas de filiales todavía pues no han arrancado. Estamos todavía en periodos de pretemporadas y estamos jugando entre nosotros partidos amistosos pues para ver cómo los niños arrancan y cómo, cuáles son las primeras sensaciones. Pero bueno, las competiciones regionales de nuestro senior pues sí están arrancadas todas, a falta de la segunda categoría, que es la más baja de todas, que todavía no ha arrancado. Pero sí tenemos ya inicios de competiciones, tanto en Primera Regional, en la Preferente Interinsular y en la Tercera División Grupo Canario.
Yo quisiera saber y entender bien cómo son esas categorías inferiores, uh-huh. Porque lo más alto, porque claro, aquí Primera, Segunda, ya empezamos a cambiarle los nombres
importante.
A las cosas y no sabemos qué está por encima de qué. La división más importante es la regional, o preferente.
Aquí en Canarias la división más importante es la Tercera División Grupo 2, en este caso, que es el Grupo Canario. Y justo seguida de ella tenemos la Interinsular Preferente. Es una competición que se disputa por provincias. En este caso, este año ha habido una regularización de la competición. El año pasado teníamos dos grupos. Este año se ha regularizado a un grupo de 21 participantes y englobamos equipos pues desde, si están en esa competición, de Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. En este caso, pues La Palma este año cuenta con su propia preferente, La Palma este año está en el grupo de la preferente y es una competición que hay que tener muy en cuenta este año, Diego. Creo que la regularización de la competición ha ayudado a la competencia. Hay muchos equipos y muy conocidos.
Demasiados equipos buenos.
Sí, y muy conocidos. Hay nombres como el Laguna o como el Puerto Cruz, Realejo y demás están en esa categoría y hay que tenerlos en cuenta porque nos van a dar muchas buenas sorpresas, sobre todo mucha competición, mucha competitividad, son equipos, partidos muy disputados y hay que tenerlo muy en cuenta, seguir muy de cerca. Seguidamente a la preferente tenemos la Primera Regional. En este caso, pues, una competición regional que solo se disputa en la propia isla, en la propia isla de Tenerife, y la última categoría de todas, que es la segunda regional, ¿vale? Una competición mucho más local, en la que sobre todo equipos que salen a competir en la segunda regional, hay mucho filial de los equipos que están en categorías superiores, y es una competición, la segunda, que ya abordaremos este año. ¿Por qué? Porque nos enseña sobre todo muchos jugadores que han salido de las categorías de juveniles, que están arrancando ese primer año senior y que están disputando sus primeros minutos senior como filial de otros equipos mayores y que son muy buenos jugadores, hay que tener muy en cuenta esa categoría. A mí me gusta mucho.
Aquí sacamos muy buenos jugadores, pero se nos quedan muy bien poco. ¿Está bien gestionada la cantera en Tenerife?
Buena pregunta. Yo creo que hay que analizar esa pregunta desde dos vertientes. Ya no solo de cómo se aborda el tema deportivo en sí, sobre los jugadores que salen, sino cómo nosotros trabajamos mentalmente a los jugadores. Históricamente siempre se ha dicho que la mentalidad del jugador canario es mucho más débil que otros jugadores peninsulares que están más hechos y que entienden lo que hay que sacrificar para llegar. El fútbol es un deporte que si tú no estás capacitado a sacrificar gran parte de tu vida, de tu día a día, evidentemente no vas a llegar porque es una disciplina muy sufrida. Yo creo que el deporte canario necesita confiar en los nuestros, pero trabajar a los nuestros. Es muy importante eso. Hay que hacerles saber que esto es muy largo, que las competiciones requieren de que nosotros estemos concentrados en ellas 100% y de que evidentemente hay que saber renunciar a ciertas cosas. Nosotros para ser jugador profesional pues hay que saber que hay que acostarse temprano, que hay que hacer un plan de alimentación, que hay que cumplir con unos horarios en el gimnasio, que hay que hacer mucho trabajo preventivo, que hay que hacer muchas cosas que históricamente muchos de los nuestros pues no han sabido o no se los han explicado. Y hay muchos jugadores que se han quedado por el camino, una pena.
y otros muchos que han llegado y no han llegado aquí. A mí me gustaría ver alguna vez un Club Deportivo Tenerife, algo parecido al Athletic Club de Bilbao, con esa cantera tan maravillosa, porque aquí tenemos muy buenos jugadores que se nos escapan demasiado pronto.
Sí, al final hay grandes nombres en el estrellato ahora mismo, en la actualidad, que
tenemos todos, varios, y en la historia tenemos varios
flagrantes y sangrantes que sabemos que no han pasado por el club, por el representativo, o se nos han escapado. Pero bueno, también todo lo que pasa en la vida sirve como aprendizaje. Yo creo que el Tenerife ha aprendido mucho de ello. De hecho, hay una política este año nueva, una red de convenios que se han firmado, que ha sido muy sonada con muchos de los clubes de la isla, con muchos. Para mí es una política acertada, en la que, pues bueno, ellos se aseguran de estar pendiente del desarrollo de los jugadores de los clubes de la isla y saber quiénes están para poder jugar en el club, y para mí es algo muy correcto, y es claramente una política que ha salido del aprendizaje de esos hechos.
Pues estaremos pendientes toda esta temporada de esas tres competiciones de esas categorías inferiores, pero también le daremos un repaso a incluso a cadetes y juveniles, ¿no? Porque ahí también van apareciendo alguna que otra estrella, pero además es importantísimo para cuidar el futuro, la cantera.
Yo creo que sí, es muy importante el tema de esas categorías ya donde los niños no van a jugar, no van a ser una parte de ocio, sino ya están compitiendo. Para mí, he de decirte que desde que he vuelto al fútbol, porque había salido muchos años de él, he descubierto que tanto en ciertas categorías cadetes como en las juveniles, evidentemente, hay un gran nivel de futbolistas. Estoy súper sorprendido, sobre todo en cadetes ya pues autonómicos, provinciales, que son ya categorías importantes, y los juveniles, tanto provinciales como la división de honor, hay nivel de competición. Hay jugadores que perfectamente podría estar jugando en categorías senior sin ningún problema, y que debemos seguir de cerca, y que la gente, aprovechando que estamos nosotros aquí, que la gente conozca, porque son partidos que a lo mejor son muy interesantes ir a verlo. A lo mejor tenemos al Longuera aquí muy cerca, en División de Honor. Oye, pues a lo mejor ir a ver un partido de División de Honor de Longuera contra el Tenerife, contra Las Palmas o contra el Unión Viera, es interesante ir a verlo, porque estamos viendo jugadores que nos están dando espectáculo, quizás más que otros partidos que vamos a ver más habitualmente.
Y el fútbol femenino, porque aquí en Tenerife siempre hemos tenido un representativo también muy importante, que ahora ya se ha reconvertido ya entre la Elegatesa, ahora que si va a las Américas, que si va a Santa Cruz, que si el Club Deportivo Tenerife tiene buena relación con él, porque el Tenerife también tiene su división femenina, pero no es el que está en División de Honor.
Exacto. Yo creo que el fútbol femenino, lo dije la última vez que estuve por aquí, el fútbol femenino hay que tenerlo muy en cuenta, evidentemente es el futuro del fútbol, y no hay que hacer...
Y da espectáculo, ¿eh?
Y da espectáculo. Y no hay que hacerlo de menos. Para mí, el otro día, aprovechando el trofeo Teide, pude hablar con el presidente de Legatesa, con Batista, y se lo decía. Es que me parece que está muy bien trabajado. Tienen un equipo, por ejemplo, un equipo de redes, un equipo de imagen y demás, que los persigue a todos lados, que los trabaja muy bien, que los vende muy bien, están muy cerca del público. Eso es muy importante. No tenemos que olvidarnos que quien nos da de comer en esas esferas es la gente que nos sigue, y para mí el Legatesa lo hace muy bien. Es un representativo que para mí nos hace honor a cuando va fuera y nos representa como la isla de Tenerife. Y hay que seguirlo muy de cerca. En cuanto a las categorías femeninas del Tenerife, creo que trabajan muy bien. Creo que somos desconocedores de cómo se trabaja el fútbol femenino dentro del club. Yo tengo gente que trabaja desde dentro y que me lo ha hecho saber, y yo estoy convencido de que el fútbol femenino en la primera división en Tenerife está asegurado durante muchos años, porque se trabaja muy bien. Y hay jugadoras muy buenas. El otro día en el trofeo Teide, cuando disputamos el partido, bueno, de hecho, que ganaron el trofeo contra el Real Madrid femenino, hay jugadoras que juegan muy bien al fútbol, muy bien, de verdad. Sorprendido.
Hace tiempo que yo me estoy sorprendido, pero ya te digo, he visto algún partido de fútbol femenino y digo, no, es que es más agradable ver fútbol femenino que fútbol masculino. Se ve más pases, se ve más
móvil. Para mí es un fútbol mucho más honesto. Las chicas son más honestas en la práctica del fútbol. Yo el partido el otro día, que no suelo, porque no tengo la capacidad, no tengo el tiempo para ver en la tele el fútbol femenino, el otro día lo vi en persona, hacen un desempeño hasta el último minuto, no dan un balón por perdido. Me he quedado gratamente sorprendido a raíz de, como te comentaba, el trofeo Teide, y ya te digo que, hablando del caso más cercano de Legatesa, para mí tiene un gran equipo, un gran equipo.
Bueno, pues también en esta sección hablaremos de otros deportes que no son el fútbol. Fundamentalmente el Club Baloncesto Canario le hacemos un seguimiento porque lleva años dándonos alegría. También es un representativo importante de Tenerife. Y lo lleva muchos años haciendo muy bien. También está bien gestionado, ¿no?
Sí. Yo he tenido la enorme fortuna de conocer a su presidente a raíz de, pues de un máster que tuve la oportunidad de hacer, en la que uno de los profesores era él, y nos ha explicado un poco la idea de negocio y la idea de gestión que tiene el Baloncesto Canarias, y para mí es una forma de totalmente reinventarse. Ha entendido la necesidad que tenía el club de dar un paso hacia adelante como método de poder seguir vivo. El acuerdo en este caso con Lenovo ha sido algo muy importante también para ellos, porque les ha dado un plus, y sobre todo, ya no solo en lo económico, sino en la imagen. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que la imagen es muy importante. Y para mí la gestión que tiene el Baloncesto Canarias es algo que debemos conocer, porque en ciertos aspectos debemos intentar imitar. Es muy, muy buena política.
Bueno, pues también haremos un repaso a lo que pasa en el fin de semana y en toda la semana en otras competiciones, tanto a nivel nacional como a nivel insular como a nivel regional. Yo antes que nada quería preguntarte, ¿qué le ha pasado a Marc Márquez? ¿Se ha despertado después de 1000 días? Porque yo este fin de semana digo, no va a ganar. Sí ha ganado. Mira, sería noveno y zasca.
Marc Márquez es del año 93, como yo. Entonces, a los del año 93 hay que siempre darnos una segunda vida. Creo que es un chico que ha comprendido perfectamente que hay vida más allá de la parte negra. Ha pasado unos años muy malos, ha tenido
3 años ahí en seco,
muy malos, aparte de muchas caídas, mucho daño se hizo en ese hombro cuando las operaciones aquellas famosas, cuando los injertos, cuando todo aquello, y sobre todo yo admiro de Marc Márquez, que yo no soy nada seguidor del mundo de la moto, porque históricamente no es así, pero cuando leo y cuando lo veo, y sobre todo cuando lo escucho en las entrevistas, no ha perdido las ganas de ganar, y eso es muy importante, porque al final es lo que te hace competir. Creo que él y su modo de ver la vida y su modo de entender el deporte es un ejemplo para todos, a cualquier deporte.
Pues eso es un tema que también trataremos muy, muy de cerca en esta sección, puesto que el deporte es un modo de vida que yo creo que es extrapolable a otros aspectos de la vida, y que hay parámetros que se deben exportar. Todo el tema de la disciplina, el sacrificio, eso que hablabas al principio, de que el deporte no es solamente para ser de la élite, no es solamente tocar bien el balón, sino que requiere sacrificio, esfuerzo, disciplina, constancia.
Y yo te digo, Diego, añado a lo que estás diciendo, que me parece totalmente cierto y totalmente correcto. Ahora yo que veo, pues por la posición en la que estoy, veo el fútbol desde otra perspectiva, y ya lo hemos comentado fuera de antena, creo que también esa disciplina y esa forma de constancia es extrapolable para todas las facetas del fútbol, es decir, para los que presidimos, para los que trabajamos, para los directivos, para los demás, porque al final creo que el deporte en sí es algo tan complejo que si nosotros no lo abordamos de la mejor manera, de la forma, pues, metido desde dentro y diariamente, se nos escapan un sinfín de cosas que al final se repercuten directamente sobre lo que nosotros vemos deportivamente. Entonces, cuando me comentaste la idea de poder hacer esta sección, yo lo que te decía era, me parece muy interesante, porque creo que la gente que nos escucha y la gente en general debe conocer cómo se desarrolla todo esto. ¿Por qué? Porque al final el conocer cómo se desarrolla algo me va a hacer entenderlo y por lo tanto apoyarlo. Hay muchas cosas que nosotros, y lo digo por mí también, hasta hace 13 meses que estoy aquí dentro, no conocía cómo funcionaba, y ahora que lo conozco sé que hace falta apoyarlo, entonces llevaremos el deporte a la gente para que la gente sepa lo importante de él, que es muy importante el deporte.
Pues aquí José María dispondrá de estos 20, 25 minutos toda la semana, traerá los invitados que quiera. Yo creo que también es
los
importante
traeremos,
que
los traeremos.
Las nuevas estrellas del deporte e incluso algunas personas que quieran aportar algo sobre las estructuras del deporte en Tenerife, pues compartir estos micrófonos con ellos y clarificar este mundo tan apasionante, que no solamente es el de las estrellas, sino el de los chavales, el de los adolescentes, el de mucha gente que se dedica a esto del deporte.
Intentaremos que la gente que venga, que vendremos todas las semanas invitados, pertenezcan a esos diferentes estamentos que te comentaba para que todos podamos hacer aportaciones desde cómo nosotros vemos el deporte. Pues traeremos a jugadores base que ya están en cierto nivel competitivo, pues traeremos intentaremos traer a presidentes también que puedan un poco pues ver su ven cómo ven ellos el deporte. Intentaremos traer también a entrenadores, que es una parte muy importante del deporte, y sobre todo, ya te digo, diferentes estamentos para que todos podamos aportar lo que vemos y lo que entendemos.
Y que sea un ejemplo, no solamente de jugador, sino también de la familia y de todas las personas que están
involucradas. Muy importante eso.
José María, bienvenido a la familia de Gente Radio. Va a ser un placer compartir contigo todos los lunes y que tengas mucha suerte. Tenga mucha suerte y que el Tenerife esté el año que viene en primera.
100%, siempre.
Bueno, pues ya son las 9 y 3 minutos. El pasado jueves iniciábamos la andadura de esta temporada 24-25 con un programa especial desde el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife con motivo de la celebración de la edición 2024 de la TLEP, de la Tenerife LAN Party, el regreso. Fue una experiencia para mí totalmente gratificante y la verdad que creo que todos nuestros oyentes agradecieron que diéramos esa cobertura a ese evento tan importante que nos vienen acompañando ya hace muchos años. Hablábamos en el jueves con la directora de la TLP, Idaira Feble, y le invitábamos a que hoy lunes volviese a repetir la entrevista que le hacíamos Roberto Fuentes y yo en las instalaciones del recinto ferial para hacer un balance de cómo ha ido desde el jueves hasta el domingo, que ya ayer por la tarde, ayer noche, se clausuraba. Doña Idaira Feble, directora del TLP, buenos días.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues nada, contento de saludarte una vez más y esperando que me cuente ¿cómo ha ido en estos cuatro días en el que, desde que hablamos el jueves hasta que clausuraste ayer la TLP 2024?
Bueno, pues todo el equipo tenemos una resaca emocional muy grande de satisfacción, de ilusión, de que ha salido todo bien. Más de 60.000 visitantes han pasado en los últimos seis días, ¿vale? En los seis días del evento. Y nada, estamos súper contentos de los resultados. Al final es un evento hecho por y para la gente, entonces es lo que ha sido.
A esperar a julio del 2025, porque tengo noticias de que el año que viene vamos a adelantarlo un poquito, no vamos a esperar a septiembre, vamos a hacerlo en julio.
Efectivamente, del 15 al 20 de julio tenemos una cita de nuevo en el recinto ferial, en nuestra casa, y bueno, no podemos estar más emocionados. Ya estamos con ideas, preparándolo todo ya en nuestra cabeza, así que... Ay, mi madre.
¿Qué destacaría de las actividades que se han celebrado en estos seis días, en estos cinco días y medio?
Pues mira, hemos tenido de todo y además acogida en todos los ámbitos. El aspecto cultural, el aspecto de los actores de doblaje que vinieron, fue un éxito rotundo. También tuvimos a los streamers de como Miso, tuvimos en las arenas, en las diferentes arenas de gaming, a diferentes streamers, a diferentes youtubers, y al final fue eso, un éxito rotundo, pero porque al final esto en Canarias no se da, no tenemos la oportunidad de conocer a esos influencers, por así decirlo, que están en auge. Entonces, al haberlos traído a TLP, el que los jóvenes tuvieran, bueno, jóvenes y no tan jóvenes, quien no conocía al actor de doblaje de Batman, pues estas oportunidades que hemos tenido en esta semana, pues son sin duda un referente.
Es importantísimo y fundamental el apoyo institucional para que la TLP se pueda desarrollar con garantías de éxito, entre otras cosas por el maravilloso recinto del que disponéis, pero el Cabildo Insular de Tenerife creo que ha hecho una labor importante y está muy satisfecho, me consta que está muy satisfecho de cómo se han desarrollado la jornada. Pero ¿y los promotores, los que han apoyado desde el punto de vista privado? Porque era importantísima la cantidad de empresas que habían apoyado a esta edición de la TLP. ¿Qué opinión le ha resultado de lo que se ha desarrollado en estos días?
Tienen la misma, es más, hay promotores que nos han apoyado en otras ediciones de TLP y están encantados, ¿sabes? Con la evolución de pues los años anteriores y las otras ediciones, pues tienen la misma opinión, ha sido en auge y aquí se ha visto que es necesario este tipo de eventos, este tipo de eventos tecnológicos que promueven también las nuevas tecnologías y pues eso, los videojuegos, la cultura, todo.
¿Qué vamos a mejorar para el 25? Porque sí, siempre es importante, lo decía, ¿no? La resaca del éxito del trabajo bien hecho. Pero siempre es importante buscar los puntos débiles para que el año que viene aún sea mejor. ¿Qué habéis detectado que vais a mejorar para el año que viene?
La verdad que es complicado, o sea, sí es verdad que tenemos...
Hay que buscar los defectos, Idaira, para mejorar hay que buscar lo que ha fallado, si no, si está todo bien, al final se acaba uno muriendo de éxito.
Efectivamente, claro, pero es verdad que nos metías así con una resaca emocional. Tenemos algunas cositas que obviamente sí tenemos que solucionar, pero que no le hemos dado esa importancia, nos estamos centrando ahora mismo en lo bueno. Y que obviamente...
Y en descansar, porque imagino que habrá que descansar, porque desde luego los chicos que han estado allí en la parte LAN, los llamados laneros, con esas competiciones, con esas batallas, estarán agotados, ¿no?
Claro. Bueno, tenían su zona de descanso para descansar. Otra cosa es que...
Que hayan descansado. Otra cosa es que hayan descansado, ¿no?
Exacto. Pero sí, yo creo que sí, que bueno, ellos... La verdad es que sí que tenemos un contacto muy muy cercano con ellos y ellos nos daban las gracias al salir cuando ya retiraban sus dispositivos, sus ordenadores, y nos decían que se lo habían pasado muy bien, tenían las actividades nocturnas, las actividades por la mañana, también podían entrar a la zona Summer con la entrada que tenían, así que nada, estaban encantados, que había vuelto a la TLP de siempre, nos decían, y estaban muy muy satisfechos, muy ilusionados también.
Volvemos al recinto ferial. ¿El año que viene se quedará pequeño o hay suficiente espacio?
Pues esperamos que nos acoja de nuevo porque, como siempre, nuestras 16 ediciones, o casi siempre, porque es verdad que las 16 no fueron todas en el recinto ferial, pues vuelve a ser nuestra casa y que estamos muy contentos.
¿Vais a internacionalizar aún más la TLP de Tenerife, la Tenerife LAN Party? Porque ya este año está bastante internacionalizada, pero algún pajarito me ha dicho que queréis dar un salto más cualitativo para la próxima edición.
Pues a ver qué nos espera, que estén atentos a nuestras redes siempre, a nuestra página, y poco a poco pues supongo que iremos anunciando también todas las novedades.
Porque acaba una y comienza la otra, esto no se crea que son los días de celebración, esto hay que preparar, hay mucho trabajo entre Tenerife LAN Party y Tenerife LAN Party, ¿no?
Efectivamente, ahora empezaremos, después de unos días de descanso, Diego, empezaremos ya a maquinar un poquito con la cabeza para la próxima edición.
Pues Idaira, no te quito más tiempo, creo que tienes que descansar. Felicidades por el trabajo realizado y muchísimo éxito para el futuro, porque con un equipo como el que tenéis, maravilloso equipo del que hemos sido conocedores en el pasado jueves, está garantizado de que el éxito va a ser una realidad.
Sí, muchísimas gracias a ustedes, Diego, a todos los visitantes que se pasaron, a los que confiaron en nosotros y a los participantes, a todos. Bueno, un abrazote grande.
Un abrazo muy grande, Idaira, y muchas felicidades. Bueno, pues ya son las 9 y 10 minutos de la mañana, primer día de la temporada 24-25, y como todos los lunes volvemos a repetir esa sección que nos lleva acompañando ya un par de años mi querido amigo Carlos Artiles, que es desde Utah, desde las afueras de Salt Lake City, con todo el cariño de un periodista canario desplazado a los Estados Unidos, nos da esa visión semanal de lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en Europa, en España y en nuestra comunidad autónoma. Les dejo con el análisis, la opinión de Carlos Artiles.
Saludos a toda la audiencia y equipo de Gente Radio, bienvenidos a la nueva temporada, y hoy además es un buen día para comenzar, para mí por lo menos, coincidiendo con el cumpleaños, con un 9 del 9, y también pues lleno de felicidad porque hace 4 días que nació mi cuarto nieto, el Carlos III de nuestra familia. En fin, agradezco a Diego y a todo su equipo que me permita seguir con esta ventana de libertad para analizar y comentar todo lo que nos parece de interés para nuestros oyentes y seguidores, tanto a nivel canario, español o internacional. Ya dijimos en el último comentario, antes del receso del verano, que volveríamos sin que tuviésemos resuelto prácticamente ninguno de los asuntos o acontecimientos que teníamos enfrente. Y vamos a repasar lo que consideramos más relevante y de interés para ustedes, porque en definitiva es a quien nos debemos. Sánchez, hay que empezar por él, sigue en su estrategia de mantener el poder sin gobernar a base de mentir y engañar a todos al mismo tiempo, todo el tiempo. Ya saben que eso es imposible. Veremos hasta cuándo les llega esa posibilidad de seguir engañando a todos y a todos al mismo tiempo. Sabíamos que le sobraban los jueces, los periodistas y los medios. Para su sanchidad ya no existía desde hace meses el Senado. Ahora sabemos que son todas las cortes las que le sobran, tras decir en el Comité Federal del pasado sábado del PSOE que vamos a gobernar con o sin concurso del poder legislativo. Es decir, está anunciando una autocracia y además con el aplauso de los más de 300 militantes que estaban presentes en ese comité federal. En fin, también hay que insistir que los parecidos entre Sánchez y Trump son cada vez más evidentes. Son dos narcisistas de libro con psicopatías preocupantes, en especial en su falta de empatía y ausencia total de escrúpulos. Pero sobre todo creo yo que esa huida hacia adelante, sin importarles las consecuencias, para evitar el ir a la cárcel por sus problemas de corrupción y con la justicia, es lo que explica la deriva de sus actos y hasta dónde están llegando ese disparate. Ahora el secretario general, que habría que decir ya generalísimo del PSOE, porque solo Franco eligió a uno de sus ministros como gobernador del Banco de España, como ha hecho Sánchez, pues anuncia ahora más impuestos, cómo no, para justificar la entrega de la caja del dinero público, de todos los impuestos, de todos los españoles, al separatismo catalán. Separatismo catalán en el que hay que incluir al PSC, al Partido Socialista Catalán, que ya lo sabíamos, pero es que ya no se corta ni hilla en apuntarlo y en decirlo abiertamente. Y bueno, para decir esto, para decir que sube los impuestos, pues estrena Sánchez un nuevo eslogan, una nueva propaganda, más transporte público y menos Lamborghini. Y tiene el cojo además de decirlo mientras hay un caos tremendo durante todo el verano en los trenes de cercanía de Madrid, que es el verdadero transporte de las clases trabajadoras y que dependen totalmente del Ministerio de Transporte. En fin, un desastre. En España, por cierto, se han vendido 46 Lambos, como le dicen, en fin, la gente pop. Y el año pasado, como digo, se vendieron 46 Lambos y 22 en el 2022. Es decir, le van a subir los impuestos a 68, 70 personas, como dice el trilero demagogo, para poder así subirle el dinero a repartir a toda la autonomía, porque ha dicho además que le va a dar dinero a todo el mundo y muchísimo dinero, en fin, sin decir de dónde lo va a sacar. Probablemente, como digo, de los 68, 70 que tienen un Lamborghini en España. En fin, quiero decirles que en España, también ha sido noticia esta semana, la clase alta es a partir de 50.000 euros y que solo el 10% de la población llega a esa cifra, a salarios de 50.000 euros brutos anuales. Y de esos, menos del 2% superan los 80.000 al año. Hay que decir también que buena parte de esos salarios son pagados con dinero público, entre ellos pues los casi 1.500 asesores de este gobierno socialcomunista de Sánchez, que tienen de media más de 80.000 euros al año. O sea que, bueno, pues háganse una idea de cómo está el panorama. En Canarias habría que preguntarse cuántas personas hay con un salario de más de 50.000 euros al año, y no entro aquí a hablar de los diputados canarios que van al Parlamento Europeo, porque esos sí que son casta muy privilegiada, esos sí que son clase alta altísima, porque ganan una pasta de narices, con dinero también público, lógicamente. Albise Pérez está publicando el dinero que recibe en Bruselas, ahora como diputado parlamentario europeo, y es realmente escandaloso. Aparecían las cifras de 14.000 euros en dietas y no sé qué, que él no, ni sabía que eso existía, y se lo habían dado, se lo habían metido en su cuenta. En fin, con esto, pues claro, se entiende que lo de Juan Fernando López Aguilar diciendo que lo negro es blanco y lo blanco es negro, con tal de que Sánchez no le quite el chollo, en el que lleva más de dos décadas ahí en ese Parlamento en Bruselas, pues es más que evidente y entendible, ¿no? Porque con ese dineral, pues está, como digo, en la clase alta altísima, en España por encima de la clase alta. Es decir, él encima además tiene cargos importantes en comisiones, es decir, él debe estar saliendo por los 30.000 euros mensuales. Pues háganse ustedes una idea si lo multiplican por 12. En fin, solo les apunto un dato. En este estado de Utah, donde les hablo, el salario mínimo de una familia, para no considerarse vulnerable o en el umbral de la pobreza y que sea objeto de ayudas sociales, es precisamente de unos 55.000 dólares, es decir, unos 50.000 euros. Estos son los que se consideran aquí la clase más baja. Y aquí no se pagan más impuestos que en las islas, al contrario, el impuesto indirecto o al consumo, lo que sería el tipo IHIC, es de un porcentaje muy parecido, un 6,5, un 7%. Las casas no son más caras, casas iguales, pues aquí son más baratas que allí. La cesta de la compra tampoco es más cara. O sea, para que se hagan una idea de cuál es el nivel del poder adquisitivo que hay ahora mismo en las islas y en España con respecto a otros sitios, en concreto este estado de Utah. Lo digo porque en un país como España, no digamos en Canarias, donde formar una familia, comprarse una casa y un coche resulta prácticamente una utopía inalcanzable, que en fin, propia de lo que era la España de los 50 o de la posguerra, pues aparece un presidente socialista para decir que todo se debe a que hay demasiados Lamborghinis en España y que, bueno, y que por eso hay que subir los impuestos, más todavía asfixiar a las clases medias, que son la mayoría, porque digo, solo el 10% supera los 50.000 euros en los salarios en España, que eso en Utah sería una auténtica miseria, ¿no? El presidente Pedro Sánchez, que ha llegado ya a un punto de degradación moral tan absoluta, que dice que va a subir los impuestos a los supuestos ricos cuando tiene un hermano millonario que no trabaja en España porque se ha empadronado en Portugal para así tributar fuera esos impuestos. Es decir, algo realmente ya que está dentro de lo pornográfico, ¿no? Lo he dicho muchas veces en estos comentarios que nada de esto pasaría sin la oposición cómplice y blandita que tenemos en España. Es decir, este PP, este Partido Popular, es parte del problema político de España, no solamente el PSOE. Si Feijóo hubiera hecho y dicho la mitad de lo que Sánchez está haciendo, con la mujer y el hermano imputados, con Ábalos y Koldo metidos hasta arriba en el fango, con una tal Jessica, por cierto, una super baby pagada con nuestros impuestos, como la noticia que está ahora destapando de Objective, que le han pagado los impuestos con nuestro, en fin, el salario con nuestros impuestos, pues todo esto no le duraría ni 10 minutos a los socialistas. Pero Feijóo es un flojo, un marianista democristiano acomplejado, y el papelón de esa reunión de presidentes autonómicos este fin de semana fue realmente patético. En vez de hablar del cuponazo catalán y de los privilegios con respecto al resto de los españoles, pues se enfrascaron en si hacían caso a Ayuso o iban a ver al trilero presidente si le llamaba a la Moncloa. Es decir, todavía algunos pretenden seguir hablando con Sánchez cuando a Sánchez no hay quien le crea absolutamente nada, ni promesa ni nada. No sé, ¿a qué van a ir a hablar con un tipo que no tiene ninguna credibilidad? Pues esto es alucinante. De esto se enfrascaron el viernes en vez de estar hablando del problema principal, que era ese cuponazo catalán que es impagable y que no tiene ninguna justificación y que puede ser un desastre para las cuentas generales del resto de España y de las autonomías. En fin, Ayuso es la líder fuerte de este liberalismo conservador, realmente de toda la derecha en España. El problema es que no le van a dejar nunca los marianistas que llegue a liderar ese Partido Popular. Ya me gustaría a mí que se marchara del PP, crear un proyecto liberal propio que tanta falta hace en España después de la retirada de Ciudadanos. Eso sería mi ilusión, que se marcharan de ese PP y crearan su propio proyecto, Ayuso con Cayetana, en fin, con todos los liberales que queden dentro del Partido Popular, que no son muchos. En fin, en Canarias, por fin, pues Clavijo sí se ha puesto las pilas, por fin se ha puesto en su sitio, aunque haya tardado un año en hacerlo, y ya con la situación de la inmigración, pues sobrepasando todos los límites admisibles, ¿no? Con más de un 150% de crecimiento con respecto al año pasado y con un panorama que se presume y se sabe que en los próximos 3 meses va a ser terrorífico. La tomadura de pelo de Sánchez y su ministro correvidil canario, Víctor Torres, pues se puso en manifiesto esta semana cuando el responsable del Frontex, la agencia de fronteras de la Unión Europea, dijo en estos días que está a la espera de que el gobierno de España les llame y les pida ayuda y colaboración para poner en marcha sus más de 3.000 funcionarios que tiene ahí esta agencia de la Unión Europea. O sea, ahora que Clavijo ha pedido comparecer en el Parlamento Europeo, nos enteramos que el gobierno de España todavía no ha comunicado nada a las autoridades europeas sobre la gravedad de la situación de la inmigración en Canarias. Es, desde luego, una verdadera tomadura de pelo. Es decir, Yo creo que en la situación, digamos, es insostenible, pero me parece que, bueno, pues Clavijo por lo menos ya dando un paso al frente y demandando al propio gobierno por la inacción y por la tomadura de pelo, me parece que, lo, que era lo que había que hacer, ¿no? Y mientras, pues, Ángel Víctor Torres, ese ministro socialista y masón del Partido Socialista Canario, estaba de visita esta semana pasada en Santa Cruz a ver cómo estaban las obras del templo masónico, que por cierto su gobierno le ha puesto 3 millones para rehabilitarlo. Y yo digo, bueno, alguien nos ha preguntado si nuestros impuestos tienen que ir para rehabilitar un templo masón, y mientras no hay dinero para los enfermos de Lela, no hay dinero para atender a los menores, no le llega el dinero a la comunidad autónoma canaria, tiene que improvisar cualquier cosa. Y de repente, si hay dinero, en fin, depende para qué, ¿no? O sea, primero es el pesebre, y eso sabe las prioridades de este gobierno de Sánchez, y primero es apoyar a la masonería en plena crisis migratoria, y ya del tema de menores, pues ya si eso, pues en fin, otro día, otro viaje, ya volverá el señor Ángel Víctor Torres, ¿no? Como bien recuerda nuestro buen amigo y gran periodista canario de investigación, ahora que ha sido fichado por el digital Vox Populi, José Luis Jiménez, que está destapando cosas muy interesantes sobre la actualidad política y sobre la corrupción en Canarias, esta semana dio la noticia de que la masonería española está en crisis porque el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, que es socialista, que es masón, Chema Oleaga, apartó al que fuera jefe de la gran logia española por preguntar en redes sociales el papel ético que mantenía la masonería en Canarias después del caso Mediador y el caso Tito Berni, que investiga el pago de comisiones en el Departamento de Agricultura cuando Ángel Víctor Torres era presidente de Canarias y que lideraba el diputado por Las Palmas, precisamente Tito Berni. En fin, el antecesor de Chema Oleaga, Óscar de Afonso, que fue el número 2 de la masonería en el mundo, hizo en las redes sociales un comentario el pasado 27 de febrero de este año, una pregunta en el que decía: ¿los hermanos masones socialistas de las Islas Canarias tienen algo que decir sobre el caso de corrupción del Tito Berni y de uno de sus compañeros de partido? Seguía en esa nota, en ese comunicado en redes de Óscar de Afonso: cocaína, putas, dinero en bolsa, tráfico de influencias, todo ello aderezado con visitas al Congreso y a la dirección de la Guardia Civil. ¿Se les oye decir algo ahora a estos hermanos socialistas que siempre han estado tan activos en las redes? Hipócritas, decía de Afonso. La pregunta, la verdad, es que sigue vigente y es precisamente el ministro Torres quien debería responder ante ellas como expresidente y como responsable del Partido Socialista Canario, ¿no? Y, por supuesto, a toda la cúpula del PS, del Partido Socialista Canario también, porque en su inmensa mayoría son masones. En fin, esto es lo que hay. Esto me lleva a recomendarles un artículo de Javier Venegas, por cierto, en el digital de Objective, Gobernados por la Mafia, magnífico artículo, donde trata las similitudes entre la mafia siciliana y el PSOE actual de Sánchez y ZP. En uno de los párrafos dice: los problemas de la justicia italiana, donde el empeño de un par de jueces era constantemente saboteado en instancias judiciales infiltradas por la mafia, como sucedía con el Tribunal Supremo de Casación, se asemejaba y se asemeja demasiado a lo que sucede en España con el Tribunal Constitucional, que ha sido convertido de facto en un tribunal de casación y que sirve a los intereses de nuestros mafiosos particulares. Bueno, ahí queda el tema, pero les recomiendo ese artículo, no se lo pierdan si lo pueden leer, Gobernados por la Mafia, de Javier Venegas, en el digital de Objective. Sigo enlazando madejas, hay que hablar de Venezuela y el silencio cómplice de Zapatero y del gobierno socialcomunista español, por supuesto, que lo respalda, después del fraude de la narcodictadura de Maduro Cabello y el genocidio criminal con su pueblo. Por cierto, causalidades, que no casualidades de la vida, las importaciones de crudo de España desde Venezuela se están disparando. En julio, España importó 353.000 toneladas de crudo desde Venezuela, llevando el total a 1,7 millones de toneladas. Esto fue casi el triple de la cantidad que se importó el pasado año y supera el total ya de 2023, que fue de 1,4 toneladas. Es decir, en solo 7 meses ya hemos superado lo que se hizo durante todo el año pasado. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que esto precisamente después de que el señor Maduro se haya quedado con el poder y le haya robado el triunfo a Edmundo González. En fin, se ha presentado un escrito esta semana también a la Corte Internacional de Justicia por parte de 30 expresidentes de toda Hispanoamérica y España, entre ellos Felipe González, Aznar y Rajoy. Lo presentó Andrés Pastrana, que es que fuera presidente de Colombia entre el año 98 y 2002, y lo presentó físicamente en La Haya y comentó que se ha solicitado formalmente a la Corte Penal la captura, Corte Penal Internacional, la captura y detención de Nicolás Maduro y de Cabello y de toda la cadena de mando por crímenes de lesa humanidad y por terrorismo de Estado en Venezuela. En fin, como decimos, ZP ni está ni se le espera y el gobierno español tampoco respalda nada de esto, aunque lo último que sabemos y la sorpresa de estas últimas horas es que el presidente electo Edmundo González ha tenido que ir de Venezuela y se ha venido a España ante la inacción de todos los organismos internacionales que supuestamente están para que estas cosas no pasen, para que un presidente electo pues pueda ser elegido y pueda tomar el gobierno y el poder y no tener que salir al exilio. Todavía la administración de Biden-Harris de Estados Unidos, la Unión Europea y España siguen pidiendo actas 40 días después para no reconocer claramente a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. De hecho, al salir la noticia en la noche del sábado, los medios de izquierda, que son la mayoría en el mundo, pues hablaban del líder opositor y no del presidente electo, que es el nombre que se le debe dar, ilegítimo, de Venezuela a Edmundo González. Decían además en la información que pedía asilo, cuando más bien es que se asilió a la fuerza para que no lo matara. Sánchez aprovechó para ponerse una medalla ante el silencio cómplice de Zapatero y también de los chavistas de su gobierno, y la verdad es que resulta un poco raro todo lo que ha rodeado este exilio obligado de Edmundo, porque el gobierno español se ha negado a reconocer su victoria y a repudiar a Maduro, y sin embargo ahora se está apuntando el tanto de darle asilo. Y cuando estaban además filtrando ya, para redondear la mentira, que llevaban semanas refugiados en la embajada española en Venezuela, cuando nos hemos enterado de repente por Borrell, que es un bocazas habitual, que en realidad estuvo en la delegación diplomática holandesa para despistar a la tiranía asesina de Cabello y Maduro. Es decir, la propaganda y la mentira, como siempre, del gobierno de Sánchez para justificar lo injustificable. Un verdadero demócrata pues no le tiene que bastar con recibir a otros aquí en este país, sino que hay que tener las agallas de enfrentarse a los tiranos y denunciar públicamente su represión. Edmundo González, el presidente electo, nunca tendría que haberse marchado de su país si España y otros hubieran sido más activos defendiendo el resultado de las urnas del pasado 28J y que claramente Edmundo González ganó, arrasó, digamos, en esas elecciones a Maduro. Lo de Sánchez, como siempre, en él, puro cinismo, pura hipocresía y oportunidad política. María Corina Machado escribió anoche una carta a todos los venezolanos a través de las redes en la que explicó que la salida del presidente electo era necesario por nuestra causa para preservar su libertad, su integridad y su vida. El 10 de enero de 2025, el próximo 10 de enero, el presidente electo Edmundo González Urrutia será juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Que esto quede muy claro a todos, dice en la carta María Corina Machado. Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo le seguiré haciendo aquí, junto a ustedes. Serenidad, coraje y firmeza, venezolanos, esta lucha hasta el final y la victoria es nuestra. Impresionante, desde luego, lo de María Corina Machado, que sigue en Venezuela a pesar del riesgo tremendo que está corriendo. En fin, es para ponerle, desde luego, para ayudarla y para ayudar a Venezuela más que cualquier otra cosa, que darle un mero asilo al presidente y buscar la manera de que sea realmente que tome el poder y sacar de ahí a esa dictadura genocida. Seguimos con el panorama internacional para acabar ya nuestro comentario de inicio de temporada. Ucrania está en crisis interna, con el mayor cambio de gobierno que afronta Zelensky desde el inicio del conflicto. La inteligente jugada, creo yo, porque me parece que ha sido estratégicamente muy inteligente, de invadir territorio ruso, quedando a 300 kilómetros prácticamente de Moscú, porque los rusos no tenían ejército en la mayor parte de su frontera, y después pues buscar intercambiar territorio con Putin. Bueno, pues yo creo que ha sido inteligente, pero también ha tenido sus riesgos, y parece que no todos internamente en el gobierno estaban de acuerdo en eso, ni en el gobierno ni en sus aliados, porque algunos están amenazando con no darle artillería ni municiones si no es solo para defenderse y no para invadir Rusia. Bueno, vamos a ver en qué queda eso, pero la situación, insisto, en estos momentos se complica mucho, aunque todos están a la espera de realmente ver qué es lo que pasa con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde, por cierto, el primer debate se va a celebrar entre Kamala y Trump este martes sobre las 2 de la mañana, hora canaria aproximadamente, y va a ser clave, dada la igualdad existente en las encuestas, en especial en los 6 estados bisagras. Precisamente en Filadelfia se va a hacer el debate, en Pensilvania, que es donde es uno de los estados clave, y yo creo que el fundamental, el que gane Pensilvania prácticamente va a ganar la elección con sus 19 delegados electorales, porque el resto de los estados está prácticamente todo dicho, de cuál es color demócrata y cuál es color republicano, pero hay 6 estados que son esos bisagras donde puede caer de un lado o de otro, y ahí está la clave. De momento lleva una ventaja, pero muy pequeña, Kamala Harris, que le ha dado un vuelco electoral cuando Trump estaba liderando y Biden era el candidato demócrata. Kamala le ha dado la vuelta, pero la vuelta no es muy firme, todavía está todo muy en el aire, y a 60 días prácticamente de esas elecciones puede pasar cualquier cosa. Este martes va a ser clave ese primer debate, veremos qué imagen da Kamala, porque de Trump ya se sabe lo que va a hacer. Aquí la clave es cómo va a estar Kamala, que ha tenido intervenciones brillantes como la que tuvo en el Congreso Demócrata cuando fue elegida candidata, pero no tan brillante, con muchas dudas, generó la primera entrevista que hizo en CNN. O sea que vamos a ver cuál es la imagen que tenemos, y lleva toda la semana preparando este debate, y se lo contaremos la próxima semana. Por último, en Gaza, terrible el asesinato de los 6 rehenes justo antes de que llegaran a liberarlos las fuerzas israelíes, pero esto es Hamás, esto es el terrorismo. Bueno, eso también ha significado que muchos judíos estén frustrados y protesten numerosamente contra Netanyahu, porque están diciendo que se está preocupando más de seguir en el conflicto, de seguir en la guerra, que realmente en rescatar a los rehenes que todavía siguen que aproximadamente unos 100 siguen en manos de los terroristas. En fin, situación complicada y difícil. Esto es todo, Diego. La próxima semana más. Saludos a todos, como digo, y hasta la próxima semana aquí desde Utah, desde las afueras de Salt Lake City. Gente Radio, tu día.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy de estreno de temporada 24-25, lunes 9 de septiembre, la tertulia de los lunes. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Don Gaspar Sierra, buenos días.
Muy buenos días.
Don Manuel Herrador, buenos días.
Buenos días, don Diego Calvo.
Todos han aprendido bien la lección y vienen todos ya con la tarea hecha, ¿no? Ya le mandé la escaleta ayer, como decía Manolo.
Sí, señor.
Vaya veranito. Vaya 2-3 semanitas que hemos tenido, porque nos fuimos con todos los temas sin resolver y hemos venido con todos los temas resueltos, ¿no?
Sí, todo. Sí.
Oye, tenemos presidenta del Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Supremo, claro, que es la única buena noticia que...
Y además se resolvió...
Y un nuevo alcalde del puerto.
Se resolvieron las elecciones en Venezuela, quitando el que ganó, ya no hay...
También se resolvió.
Es asiliado político, ¿eh? No es presidente... Oye, vamos a empezar por eso, por lo del mundo, que es lo del día de hoy. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué ha pasado? Porque, como siempre, unos dicen unas cosas, otros dicen otras. Dice Desi Rodríguez, la de las maletas del Baraja, que no sabíamos si traía oro o plata o mirra. Dice que ha sido un pacto con el gobierno de España para quitarle un problema al gobierno de Maduro, porque estaba tensando las calles y había un problema, un hombre de 75 años, ¿sabes? Es decir, violento, que da miedo. Y Álvarez dice que no, Que ahí no ha habido pacto de Estado ni tal.
¿Quién pues hacemos? Yo me creo a Delsi, ¿eh?
No, no creo a quién te crees.
Vamos a ver.
Esto es un desastre.
Para mí ya es un pacto que tú dejes hacer una operación de este tipo en un país donde en este momento manda Maduro, manda un dictador, y que puedas entrar un avión de la Fuerza Aérea de un país europeo y pueda llevarse al principal, al presidente electo, al tal. Para mí esto ya es un pacto de algún
claro,
tipo,
¿no?
Vamos a ver. Digo yo, no sé. Estaba en búsqueda de captura por una orden de la Fiscalía, del fiscal general el nombre que teóricamente se llame en Venezuela, del fiscal. Y se permite que
fiscal
pase.
Fiscal general se llama allí.
Pues se permite que pase de la embajada de Reino de Países Bajos a la embajada de España. Se permite que vaya de la embajada de España al aeropuerto. Se permite que aterrice un avión militar español allí. Se permite que suba al avión y nadie se ha enterado.
No es que nadie se ha enterado. Es que el ministro de Asuntos Exteriores dice que no hay pacto, que no ha habido acuerdo.
Eso en sí es un acuerdo.
Álvarez, hombre, que en principio, ¿no? Yo me acuerdo cuando lo nombraron, y bueno, está una persona seria y demás. Yo creo que lo que hace Sánchez es degradar a cualquier persona que se arrima a él, porque este señor miente más que habla. Es decir, pero ¿cómo vas a ver? ¿Quién se cree que no ha habido un pacto entre el régimen bolivariano de Venezuela y España para la salida y quitarle un problema? Un problema que además, sinceramente, yo creo que para cualquier demócrata realmente deberíamos estar tristes. Lo que dijo Borrell es que tiene toda la razón del mundo. Dice, desde el punto de vista democrático, alguien que gana con un 70% las elecciones y tiene que irse para proteger o para, que el régimen de Maduro siga ahí. Nada más, y después meten a Zapatero por medio, ¿no? Gracias a Zapatero que se llegó a un acuerdo. Venga ya, hombre. Zapatero, el acuerdo que tenía que haber llegado, si hubiera sido otro, era haber decidido o haber convencido a Maduro para que se fuera.
Lo he soñado yo, o el señor Sánchez en su comité federal de este fin de semana dijo que Mundo González era un héroe de la democracia.
Sí, bueno.
No lo he soñado yo, ¿no?
Yo le he comentado a...
¿Y por qué no lo llama presidente electo en vez de héroe de la democracia?
Claro. Llama presidente electo, ¿no?
No lo llama.
Yo es que pensé, digo, estoy soñando. Es decir, un secretario general de un partido, presidente de un gobierno de España, en un comité federal dopado, absolutamente dopado y secuestrado, dice que Edmundo González es un héroe de la democracia. Pero es que esto es como de un cuento de hadas.
Él, por supuesto, que sabía que estaba en las últimas horas para llegar a España.
Entonces, tenía la noticia.
Quería dar un adelanto.
De todas formas, no me quiero ir hoy de aquí sin desahogarme y decir que he pasado de no soportar las mentiras de nuestro presidente a que me dé vergüenza ajena. La comparecencia para subir los impuestos. Y utilizar la comparación de los coches deportivos italianos, primero. Y segundo, decir literalmente que a los que tienen dinero depositado en un banco, para varias vidas les va
cien vidas
y tal. Esto me parece de tal bajeza de bodega, tasca de bar, de comentario después de tres chupitos, que a mí ya me da vergüenza, palabra de honor, que mi presidente hable así a este país. A mí ya me da vergüenza, ya me da igual que sea verdad o que sea mentira. Pero ya a mí me da vergüenza. Y yo no creía que podía llegar a esta situación. Cuando yo le veo hablar esto, cuando yo le veo decir que le va a quitar a los ricos, estas palabras las pones en voz de cualquier dictador hispanoamericano y de latinoamericano y te lo crees.
O sea, y en España también.
Pero ¿cómo se puede decir?
En España
decir,
hay mucho español que se lo cree.
Pero hombre, ¿cómo se puede decir tan soezmente que vas a subir los impuestos de esta manera tan rabalera?
¿A quién le va a subir
los
impuestos? ¿Lo han entendido ustedes a quién le va a...?
O sea, a los 34 que se han comprado un Lamborghini, por cierto.
Yo creo que a los que ganan más de 34.000 euros.
¿Cómo se dice?
Que no a los 34
Lamborghini.
En español, Lamborghini.
Lamborghini. Bueno, pues...
Eso en italiano. Que además pagan 100.000 euros cada vez que compran un Lamborghini. Eso es a las arcas públicas.
Sí, claro. El 30%+
que se vendan, muchos Lamborghini.
De verdad.
Pero eso, yo en el Comité Federal, yo no creo que eso haya sido lo más grave, ¿no?
No, eso lo dijo antes del Comité Federal, eso lo dijo el Instituto Cervantes inaugurando el curso político.
Pero lo más...
Para que nos den... Vamos a hablar
de los telediarios.
Vamos a contar mentiras tras la hora.
aparte de la actitud que has dicho, de seguidismo de todos los que estaban allí, porque incluso Pagé entró con ganas de guerra y salió apaciguado, ¿no? Pero lo más grave a mí, desde el punto de vista democrático, fue cuando dijo, yo voy a gobernar sin el Parlamento. Con o sin el Parlamento. Eso, en boca de un dictador.
Y el partido entero aplaudiendo. Es decir, automáticamente los 300 tíos a levantarse y aplaudir el líder máximo. Yo me quedé también muy sorprendido, ¿eh?
Yo a mí me parece eso gravísimo. Eso lo hubiera dicho cualquier otro presidente. Eso, ya da vergüenza. Y estaría la gente en la calle manifestándose. Esto ya son niveles. Pero bueno, Pedro Sánchez se ha permitido decir lo que ha dicho, porque bueno, ya entonces el Poder Judicial lo tiene ya controlado.
Pero yo es bastante independiente.
Lo tiene controlado, ¿vale? Tiene el Tribunal Constitucional que va a entrar en cualquier causa. Va a entrar en cualquier causa que le interesa al gobierno.
El Banco de España.
Y ahora, pues, el Poder Legislativo, que yo lo he sufrido.
Ahondando en lo que decía Manolo de sentir vergüenza ajena, cuando oigo a un ministro de Economía diciendo que es que el Banco de España no es un órgano fiscalizador. Pero debe ser independiente, ¿no? Es decir, una cosa es que vaya a fiscalizar, otra cosa es que sea independiente. Entonces, cuando hacen esos discursos y la gente se lo compra, porque se lo comen, ¿eh? Si es que es verdad que el Banco de España no es fiscalizador del gobierno. El ministro tiene razón. Pero es que no vamos a tener nadie que independientemente te dé un informe para ayudarte a hacer las cosas bien. Sino todo es aloar a la voz del amo, ¿no? Esta y que mañana, la ciudadanía se quede tan a gusto.
El colaborador este que tienes en Utah dio un dato que yo no desconocía. Cuando único ha habido un presidente del Banco de España exministro fue con Franco.
Y con Franco.
O sea, ningún gobierno, ni de UCD, ni el PSOE, ni el PP, que son los...
Y Sánchez criticó a Zapatero por nombrar a un director general.
Ha habido un presidente de España, un presidente del Banco de España, que fuese exministro. Salud, por lo visto, en la época... Eso lo dijo este señor esta mañana.
Sí, además, me ha parecido entender que uno... Que Franco, en sus 40 años, nombró a uno de todos, uno solo era exministro, nada más, ¿no? Pero ya te digo, ya estos son niveles...
Y hay un agravante, además, ¿no? Porque es que dos semanas antes, habían llegado a un acuerdo con el Partido Popular de un código deontológico para no nombrar a personas durante 5 años que hayan participado en un gobierno un cargo de máxima relevancia. Así por lo menos el PP lo ha explicado. El PSOE dice que lo que habían llegado a un acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial, que para otras cosas no. Es que nos toman el pelo.
No toman el pelo.
¿Y quién dijo, en cuanto llegue a presidente, cualquier ministro, que cualquier cargo en una organización supuestamente independiente que haya sido ministro será cesado?
Sí, bueno,
esas cosas ya
si son de la hemeroteca de Sánchez y de los ministros.
Ahora le toca a Gaspar, que está levantando la mano y el hombre quiere hablar.
Es que os estoy escuchando con mucha atención, porque es que parecéis que estáis exaltados un poco, ¿no?
No dirás que no estamos positivos, hemos venido bastante.
Manolo está con vergüenza ajena, que ya es
el descanso de las vacaciones que nos dio hoy.
No, es que es triste, ¿no? A mí esto, lo que se está aquí hablando, a mí me duele un montón, porque he sido miembro del Comité Federal muchos años en el Partido Socialista, donde yo tenía entonces una militancia activa. Y ahora tengo una militancia
pasiva,
emocional.
El micro, emocional. Ponte el micro enfrente para que se te escuche siempre.
Vamos a ver, dos cositas. Primero, el tema de Edmundo González. Estamos en la Unión Europea, no en la Unión Política Europea. Entonces, que el ministro Álvarez se refugie diciendo que es que España tiene que ir de acuerdo con la mano, con la política que se hace en Europa, en esta decisión, y que los 27 miembros de la Unión Europea pues tomarán una decisión unánime en el momento que se reconozca la certeza de que ha salido presidente en estas
últimas, ¿no? A ver si es verdad.
Por eso,
momento no lo llaman presidente electo, es de los pocos gobiernos europeos que no.
Pero bueno, es que estamos a la espera, y por eso decía también Negaba, en base a esto también, que no había un acuerdo con el gobierno venezolano para trasladar aquí a este hombre refugiado político, pues porque todavía Europa Europa tiene que ir unida en estas decisiones tan importantes y tan críticas, ¿no? Yeah. Y tan defensora de la democracia. Y que, por lo tanto, no. Esto es falso, ¿no? De toda falsedad, porque España, la relevancia con que tiene con Venezuela, las relaciones con Venezuela, con toda Iberoamérica, es que está ahí, está en las raíces de 500 años de historia, hombre. Esto no es. Esto no se puede separar, en absoluto, ¿no? Eso, tenemos que ser sensibles con esta cuestión. Y entonces, indudablemente, lo han traído para acá. Yo, para mí, que se lo han traído para acá los españoles para quitárselo del medio a Venezuela, ¿eh? O sea, han sido...
ayudar a Maduro.
El gobierno venezolano ha utilizado a España, ¿me entiendes?, como instrumento, porque perseguirlo allí, machacarlo y aislarlo a este hombre era más costoso para Maduro tenerlo allí... que aquí, y aquí diciendo no, y entonces nos va a echar la culpa y dice, no, es que se lo han llevado los españoles. Bueno, ¿cómo va un avión militar español de la Fuerza Aérea Española aterriza allí?
Bueno, pues nos lo dicen, dice, ¿cómo lo va? Pues nos lo dicen.
Sí, pero bueno, pero que el pueblo español no tiene que ser tonto, o nos considera tonto.
Sí, sí nos considera tonto. Sí nos considera tonto.
Nos considera inútil, claro.
¿Qué hizo Delcy en Baraja? ¿Que tú te has enterado alguna vez? Pues Ávalos sigue diciendo que no hay ningún juez que haya condenado a nadie. Y que eso no ha pasado por poco menos.
Pero vamos, es una muestra más de lo que es este hombre, ¿no? Me refiero a Pedro Sánchez, ¿no? Pero en fin...
Pero lo ha llamado héroe de la democracia. Es que yo cada vez que me acuerdo, es que le he dicho que es un héroe de la democracia.
Sí, sí.
Un país que tiene 200.000 refugiados políticos es una democracia.
No, 8 millones
pero
fuera.
Pero esa es la mala conciencia.
Sí, pero 200.000 en España, sí, refugiados políticos. Refugiado. Es decir, cuando tú le das a una persona categoría de refugiado político, entiende que es que está huyendo de una persecución política.
Yo estoy con lo que dice Gaspar. Es decir, esto fue
aquí quitarle... Aquí del gobierno de España que está problema, asesorando a Venezuela, coño.
Sí, pero quitarle un problema a Venezuela y a Maduro, no a Venezuela, claro, a Maduro. Sí. Pero sobre todo porque estamos hablando de un señor de 75 años.
Claro,
75
claro.
años. A este señor lo hubieran metido en una de esas cárceles. Allí, pues algunos de sus esbirros lo empiezan a torturar y se muere. Entonces sí hubiera tenido un grave problema.
Un problema enorme. El madurismo, sí, señor.
¿Entiendes? Claro, es decir,
por eso le han hecho un favor a Maduro.
Corina se ha quedado, María Corina se ha quedado allí, en Venezuela, pero es más joven, es más tal. Ella sigue
es más
diciendo,
de ultraderecha, por cierto, que es de ultraderecha, María Corina.
Sí, muy de... Muy de voz.
Y después, otra cuestión.
Pero es que, sobre todo, perdona, y así, sí. Sobre todo, muchos venezolanos se han convertido muy cercanos a la ultraderecha. Es impresionante, sí.
Acción-reacción. Es decir, claro. Si te machacan por un lado, te vas al otro extremo. Sí, así sí. Que...
Esta mañana oí en la radio que, y yo me imagino que ya serán noticias que él irá dando a cuenta gota, que es que la que está amenazada era su mujer. O sea, lo llamó, parece, ya digo, lo que pone un periódico esta mañana que he leído, tanto del como su hermano, que es también un alto jefe del gobierno, les dijeron o te vas a España o a cualquier otro país o tu mujer va a la cárcel.
Y después... Y
claro, acabará probablemente.
Y vamos, seguro.
Otra cuestión es el tema del Comité Federal. El Comité Federal está secuestrado por Pedro Sánchez, ¿eh? O sea, ya no tiene competencias políticas ninguna el Comité Federal.
No se habló de política allí, ¿no?
Fueron anuladas por Pedro Sánchez cuando tomó posesión y reestructuró orgánicamente el partido de tal forma que era anular al Comité Federal, donde antiguamente estaba residenciada la contestación política interna, porque
no
había debate político interno.
Para que no hubiese pasado lo que pasó en el 2016. Claro,
efectivamente, por eso... ¿Quién manda aquí? Yo. Pues ya está. Pues eso fue
¿Para qué va a mandar otro?
Pedro Sánchez está preocupado. Está preocupado porque de aquí a noviembre, que es donde ha marcado
el Congreso,
pueda tener una contestación interna importante, pero en octubre. En octubre.
El micro, Gaspar, sí, póntelo enfrente.
Que puede tener una sublevación interna que pueda tenerla, ¿no? Porque lo de Page no ha acabado aquí, ¿eh? Page se dio gusto en la puerta de Ferraz, en la puerta dijo lo que dijo, cuando quisieron cortarle incluso los micrófonos, sí, fue allí un impulso y quisieron quitárselo, diciendo, estamos mal de tiempo, sí, termina, por favor. No, dijo, no, aquí yo me explayo porque sé que dentro no puedo hablar. y dijo lo que dijo. Dentro ya no puede decirlo, porque es que no se lo autorizan, no puede hablarlo, porque es que le cortan, porque hay instrucciones para decir eso, nada más. Y el único que pudo hablar un poquito fue Lambán, pues porque Lambán ya no tiene responsabilidades institucionales, sino las representativas del Partido Socialista.
Que Sánchez no toma acciones políticas, toma acciones para gobernar él, para mandar él. Gestionar políticamente, erróneamente o no, es para mi beneficio unipersonal.
Claro.
Y esto es lo que ya está ocurriendo y ya da vergüenza.
Es un autócrata.
Da vergüenza.
Convencido.
Nada más.
Pero además que lo dice. Es decir, yo ya él lo va anunciando.
Sí, no. Ya.
En sus declaraciones se huele.
Él tiene un seguimiento
al tema de la autocracia.
Él tiene un seguimiento político, además, instruido por la herencia política de Largo Caballero, que ya creo que la manifestó alguna vez, en el año 34, ¿no? Cuando fue Largo Caballero, fue el que destrozó el Partido Socialista. Y ahora este es lo está emulando, quiere destruir al Partido Socialista. A él le sobra el Partido Socialista. El poder es él. Lo tiene residenciado. Él minusvalora al Partido Socialista, ya no cuenta para nada el Partido Socialista para él. Lo tiene totalmente anulado. Porque ahora, a partir del Comité Federal este, que no sirve para nada, pero que es...
Ha anunciado que se va a presentar, secretario general.
Efectivamente.
Es lo único que ha hecho.
En este comité dice, yo y comunico a los compañeros... Sí, sí.
Ya que estamos
aquí, vamos a aprovechar que yo voy a ser candidato. Yo. Porque ya anula las posibilidades de que se cree una alternativa, porque no lo va a permitir.
Me cuesta mucho creer que con casi los casi 1.500 asesores que tiene el PSOE entre ministerios y presidencia.
Que habría que echar alguno, ¿eh?
Casi,
lo de Teruel, Cuenca y Soria, eso es uno de esos asesores.
Sí, que no haya uno que le diga el sábado, presidente, para decir que se va a experimentar un cambio fiscal en el país, no haga comparaciones entre los multimillonarios, que son 34. 34 y el resto de la población. No haga usted este tipo de...
Pero es lo que tú decías. Más, yo creo que tomó el pelo,
que no haya nadie.
Porque todo el mundo estaba esperando que explicara lo que es el cupo catalán, ¿no? El cupón catalán, ¿no?
Estaba Montero en el Senado haciéndolo.
Sí, pero
o él, echándole la culpa al PP.
Sí, pero él por sus santas narices, porque le exigen que explique lo que es el cupo catalán, por sus santas narices aquí.
Dame una copia de pues dame una copia de los
no, no se no, habla de
no,
eso.
No, no se habló nada.
No se habló absolutamente nada. No,
claro. Ni se mencionó.
Vetado, completamente. Lo que decías tú.
Sí, no dijo la palabra. Ni Cataluña la dijo. La palabra Cataluña no la mencionó.
Es decir, no,
en la apertura del curso político no habló de Cataluña. No lo dijo.
No habló. ¿No?
Cierto.
Oye, pues ya está.
Ni de financiación de comunidades autónomas. Bueno, sí, de financiación de comunidades autónomas me dijo que iba a dar el doble que daba el PP.
Sí, claro. El doble que daba el PP. Que
en la reunión del máximo órgano del partido, siga sin explicar el acuerdo.
¿Pero qué no órgano máximo del partido, el Comité Federal, ya? Porque está anulado.
No se habló de política en el máximo Comité Federal.
No, se pudo. Es que no se puede hablar.
Ese es el máximo órgano, el segundo máximo órgano entonces importante del partido. que no ya que de una copia, como solicitó Paje, que Paje al final yo creo que tuvo, para mí la frase clave es, Si no quieren hablar conmigo, no hablen. Me conformo con que me den una copia de
la copia web. Se la dieron al entrar allí, cuando entró antes, la puerta prácticamente se la dieron.
Calladito.
Mira, pero yo creo, la señora Diego, Montero, que ni en un ambiente preelectoral de meeting cabe ya este populismo que utiliza Sánchez en sus intervenciones.
¿Y crees que los españoles se están dando cuenta de eso?
No.
Nosotros no damos
cuenta. Yo es que tengo la sensación de que lo que hace Sánchez, la gente lo compra.
Alguien me decía
que somos cuatro despistados los que estamos diciendo. A mí me da vergüenza ajena.
Sí, pero
a mí esto me ruboriza. ¿Cómo puede insultar a la inteligencia de las personas? Es que nos insulta a cuatro. El resto pasan por encima.
¿Sabes por qué? Y en España es mucho de moverse por los estómagos, ¿no? Y mientras la gente tiene una crisis de lunes a viernes, ¿no? Hay una crisis económica de lunes a viernes, se quejan por los precios, se quejan por esto, por lo otro, por los impuestos y demás. Pero llega el fin de semana y nos olvidamos, ¿no? Tú vas a los restaurantes, están llenos. Tú vas a los hoteles y están llenos. Es decir, esa es la cuestión. Que la gente no percibe.
¿A ti te da vergüenza que la gente se gaste dinero en comer en restaurantes y en hoteles, dinero que viene de subvenciones? Pues, ¿no te da vergüenza? A mí me da muchísima vergüenza.
A mí me da vergüenza, claro. Y no, no solo que me dé vergüenza, me preocupa porque ese dinero lo vamos a tener que devolver todos, con una subida, pero enorme de impuestos. Entonces, la
pero lo hacen todo, ¿eh? Porque el cupo, el claro, cupo este de comercio que se han inventado los ayuntamientos y el gobierno.
El bono.
Esto es, vámonos a comer y vámonos de fin de semana subvencionado.
Sí, sí.
Bono de consumo.
Pero, es como de loco, ¿no?
Pero yo creo, esto tiene un análisis psicológico importante, es lo que acabas de decir, sobre porque yo creo que de lunes a viernes efectivamente estamos jorobados. Llega el fin de semana y me da la sensación que ya digo, si ya no puedo ir ni a comer. Bueno, si ya no me puedo gastar 20 euritos en casa Dori, en unos calamares, ya. Y espero al lunes aquí en casa haciendo crochet, pues ya la hemos liado. O sea,
entonces, hasta que no perciba
que el crochet también cuesta dinero, ¿eh? Que el hilo también tiene impuesto y la agujita.
Me da la sensación
aquí vale todo dinero.
Que lo que se está produciendo es la reacción lógica de ese lunes a viernes chungo que vive muchísima gente, ¿no? Entonces, la prueba es, los jóvenes que conocemos nosotros. ¿Pueden vivir? ¿Pueden independizarse con el sueldo que ganan? De verdad, esto
hombre,
para mí es
un tema... 400 euros.
No, ya,
tienes 400 euros.
O sea, si los padres no podemos, o sea, gente que gana 2.000 euros, 2.000 y pico, no se puede meter hoy día ya en una casa, en una hipoteca. ¿Cómo lo va a hacer un chaval con 30 años y 1.450 euros de sueldo?
Que no ya es un sueldo.
Que ya es un sueldo. No puede, no podemos. Y yo ya conozco varios casos que la pareja junta los dos sueldos y entonces sí se van a vivir. Pero si rompen, tiene que volverse cada uno a casa de su padre.
Sí, eso es verdad. Esto
existe
verdad.
Ya, ¿sabes? Pasa, sí. Y entonces dices, bueno, pero chicos, vamos a mejor. Porque es que antiguamente, más que menos, macho, con veintitantos años, te podías ya buscar con un trabajito, ya te podías independizar.
A mí me llama mucho la atención que en este país ni siquiera, de verdad que me tiene sorprendido, ¿no? Que ni siquiera sacando una posición de guardia civil o de profesor de universidad o de... Te mandan a un destino que no sea la casa de tu madre o de tu padre y no puedes alquilar una vivienda. Tienes que ir de piso compartido, teniendo una plaza ya ganada en oposición. No puedes pagarte un piso de alquiler tú solo. Tienes que buscar un par de... Es que eso es de loco, yo te lo digo
la
verdad.
Una compañera encontró, y mira que le costó, en Santa Cruz, un piso en Las Torres. 800 euros, aparte de los gastos, una sola habitación. Una sola pequeño, lo que sea.
Sí, sí, un estudio.
Un estudio, 800 euros.
Vete a buscar al puerto un estudio de menos de 800 euros.
Sí, pero le costó una habitación. Porque
el tema
su trabajo
es que
allí.
Eso no es caro según de qué sueldo hablemos. Si ganas 1.400, tú no puedes dedicar 800 euros a eso porque luego no comes, ni te pones gafas, ni vas al dentista. O sea, tenemos que buscar una cosa de 500. Y te tienes que ir a otros barrios, no allí al rascacielos. Esto es muy complicado. Y a mí me da la sensación que de lunes a viernes estamos así, escapando como podemos, y luego llega el fin de semana y claro, efectivamente que están llenos. Yo lo sé, esto que dices es cierto. Tú sales un sábado y un domingo a comer y además incluso tienes que reservar ya en muchos casos en lugares donde no había que reservar. Pero yo creo que ya es porque es la válvula de escape, ¿no? El decir, mira niña... Pues coge la tarjeta y vámonos.
Por eso Sánchez va a sobrevivir mientras la gente esté despistada con otras cosas. El día en que la gente...
¿Y cómo va a gobernar sin presupuestos? Porque no va a tener presupuesto.
Bueno, eso es la primera vez en la
le
historia.
Le da igual, ¿no?
Que un gobierno, que un partido gana... Bueno, no ganó, perdón. No ganó, pero está gobernando, ¿no? Ha salido elegido presidente y en su primer año no es capaz de aprobar unos presupuestos.
Es que ni los presenta.
Ni lo presenta porque sabe que no. Entonces, ¿ahora qué va a depender? ¿De qué va a depender los presupuestos del 2025? Bueno, parece que los están elaborando. A mí, gente que yo conozco en ministerios y tal, me dice que no. La actividad que siempre hay en el gobierno de Canarias ahora mismo, hay una actividad frenética en el mes de agosto. Hubo una actividad frenética con el tema de los presupuestos para tener ya las partidas y demás, ¿no? Y negociar, empezar a negociar. Pero en los ministerios me consta que no. Me consta que no. Pero bueno, el anuncio es que sí, que van a empezar a negociar, ¿no? Pero negociar esos presupuestos para el 2025 supone el reconocimiento del cupo catalán, ¿no? Es decir, mientras se apruebe. Es decir, primero se tendrá que aprobar ese cupo catalán. Y después ya veremos si hay presupuesto, porque Jung le va a empezar...
Sin olvidarnos que en Bruselas están con el comité de seguimiento, el comité de seguimiento del acuerdo.
Pero yo creo que no va a haber presupuesto este año tampoco.
Dentro del comité federal, cuando alguien le preguntó esa inquietud que tú dijiste antes de que el Poder Judicial lo iba a controlar a él prácticamente, porque lo dijo, dice, no se preocupen. Sí. Dice, además, el tema económico, dice, para eso están los decretos. Va a
gobernar por decreto.
Decreto ley, con claro. Decretazo puro y duro, y se acabó por encima de la ley. Porque, sí. ¿Quién hizo la ley? Pues él.
Claro.
¿Y quién pone a los jueces?
Sí.
Pues entonces...
Y el punto, vamos,
claro. Es un autócrata convencido, y además, pero muy peligroso, porque no deja de ser entonces un dictador moderno
del siglo XXI. 2.0. 2.0.
Yo estoy convencido, Sebastián, que este año tampoco va a haber presupuesto.
Y que no va a pasar nada.
Si eso, yo decía lo de noviembre. Él sabe que no va a haber presupuesto.
Pero es que no es que no se apruebe, es que yo estoy convencido que va a ser lo mismo que el año pasado. Ni los presentará.
Ni los presenta.
Eso creo yo. Y ahora lo que está es, bueno,
al decreto.
Ganando tiempo, diciendo sí, lo estamos estudiando, se están trabajando.
Y ante esto,
en los ministerios. A estas alturas estaban los presupuestos cerrados, tú lo sabes.
Sí.
Porque las comunidades autónomas lo tenían cerrado el 31 de julio, porque yo estoy unos cuantos años, y el 31 de julio, el que no se ha escondido, tiempo ha tenido.
Primero es el Estado, porque tú y necesitas, después las comunidades
autónomas. Y las comunidades se cerraban, que ahora
dicho esto,
el 31 de julio.
Y vinculándolo con la sociedad, Sebastián, y la oposición no puede buscar una estrategia para que llegue de verdad a la sociedad. La situación tan singular y excepcional que estamos viviendo en este momento. O sea, no nos llega lo chungo de Sánchez, pero tampoco nos está llegando lo positivo de la oposición al chute que debería de llegarnos. No sé si me estoy explicando. Movilizarnos
todo el día en la calle. No puedes estar todo el día en la calle.
Pero,
es decir, tú estás gobernando la mayoría.
Pero presentando alternativas, sí.
Tú estás
¿dónde está la alternativa del PP? Que es lo que yo le leo a Manolo.
Sí, pero
es que no hay una alternativa
tú
clara.
Tú estás gobernando la mayoría de las comunidades autónomas. Yo creo que se ha hecho una buena gestión de que todas las comunidades autónomas, bajo el ofrecimiento que ha hecho Sánchez, porque Sánchez te pone las trampitas, te pone las trampas, porque como él es así, pone las trampas y dice: voy a negociar con cada presidente de la comunidad autónoma. Cuando no ha reunido la reunión
la
esta
de
la conferencia de presidentes. No la ha reunido.
Ni la voy ha convocado
reunir,
todavía.
Ni la ha convocado. Voy a reunirme con cada uno. ¿Para qué? Claro. Para ver dónde hay flaqueza. Yo creo que el Partido Popular llegar a un acuerdo y decir: no, aquí tenemos las ideas claras y aquí negociamos. Esto es un Estado, esto es un país.
Pero ¿sobre qué modelo, Sebastián? ¿Cuál es el modelo de financiación de las comunidades autónomas del Partido Popular? ¿Cuál es?
El modelo de las comunidades autónomas es el de la solidaridad. Y
sí,
lo demuestra la comunidad autónoma de Madrid. La comunidad autónoma de Madrid.
Yo echo en falta que el Partido Popular tenga un discurso claro de decir: mire usted, el PSOE tiene esto. Esto no me gusta, esto es una basura.
Y nosotros
esto
lo hemos puesto.
¿Y este es mi modelo? ¿Cuál? ¿El del Zapatero del 2013?
No,
que está caducado desde el 2020.
No, ese no es el modelo.
Claro, ¿cuál es el del PP?
El modelo, te estoy diciendo, es un modelo basado en la aportación de recursos y la solidaridad.
Eso dicen también el PSOE.
Eso no lo dice el PSOE.
Sebastián.
Cuando tú le das a los que más tienen, le das más.
Pero
eso
papel,
no es el PSOE.
Pero, mabe,
y yo te puedo decir... Estoy
echándole basura al PP, yo lo
sí,
sé.
Sí, pero bueno,
pero
que
es
sigue,
lo que me
está
toca.
Bien, estamos dentro del debate.
Es lo que me toca.
30.000...
Le echamos en cara al PSOE que no nos presenta el documento, que lo está rulando por ahí, aunque no está presentado ni explicado por el PSOE, el documento de acuerdo entre RC y PSOE. ¿Dónde está el documento de financiación de la comunidad autónoma?
Mira, si tú
del Partido Popular, que
vale, te lo voy a traer la próxima semana.
No,
y para que tú veas...
A la gente.
Para que tú veas el detallado, cuál es el modelo nuestro de financiación. Yo creo que lo hemos explicado.
No tocábamos
lo que pasa es que es verdad. Yo tengo que reconocerlo que mi partido a veces no sabe transmitir y no sabe vender. Porque tenemos no lo sé cómo es el cargo, un secretario.
De comunicación.
No, un secretario de comunicación, de economía, que es Juan Bravo. ¿Vale? Y Juan Bravo, yo lo he escuchado explicar cuál es el modelo. Lo he explicado, pero quizás no llega a la mayoría. Quizás no llega. Y eso lo tengo que reconocer. No sabemos transmitirlo.
Pues
y tenemos
Sánchez,
que aprender.
Ha ganado porque a la población española lo que explico de los Lamborghini sí llega. Y que le va a quitar dinero a los que llevan 100 vidas, 100 dinero en el banco, también llega.
Sí. Mira, es muy difícil que se vuelva a dar una condición tan favorable para una oposición como la que tenemos, es lo que quiero decir. Y entonces el PSOE, su cúpula, los grandes varones y las grandes cabezas de mujeres y hombres deben de aprovechar esto.
Los grandes varones le quedan poco.
Pero es imposible. Los que despuntan.
Yo creo que de varones ya han pasado.
Bueno, los puestos que despuntan y tú sabes que hay ahí dos o tres mujeres muy fuertes y unos cuantos hombres. Oye, es que no me lo van a poner más fácil en el futuro, es que está huevo. En el tema internacional,
¿pero tú crees
pinchamos?
Que...
el tema económico, pinchamos.
Pero vamos a ver, ¿tú crees que Sánchez le interesa buscar? Tú dices que tiene un modelo de financiación, yo creo que no. Es el único modelo de financiación que tiene. El único modelo de financiación que tiene es el cupo catalán. Nada más, que no se sabe, no lo sabemos.
Claro, estamos aplicando Sebastián, un modelo del 2013 de Zapatero. Estamos aplicando.
Yo creo que con todo lo que está ocurriendo, mí lo que sí que está claro es que el relato lo está ganando el Partido Socialista.
Hombre, totalmente.
Eso te lo reconozco yo. Es lamentable, con lo que dice Manolo, que tiene una situación que posiblemente no se vuelva a dar en 30 años y te están ganando el relato eso.
Y aparece Albice y ganan Albice porque tiene un discurso claro.
Yo te hago una pregunta. Llevo 3 meses escuchando a distintos presidentes autonómicos del PP diciendo que van a denunciar a Sánchez porque no ha convocado
la conferencia.
Pero todavía no la han hecho. Oye, pues es que tienen que haberlo presentado hace tres años. Que la tienen que convocar por ley 2 veces al año. Y nadie todavía no lo han denunciado.
Pero se ha secuestrado al Comité Federal. Ahora ha dicho que va a gobernar sin el Parlamento.
Pero por lo menos presento la denuncia. Presento la denuncia y estoy en las emisoras de radio y de televisión y en los periódicos diciéndolo todos los días.
Sebastián.
Pero es que lo han dicho.
Pero que no le interesa.
Lo voy a presentar.
La reunión esta de presidentes de comunidades autónomas, a él no le interesa.
En una situación política más complicada, Felipe González presentó una moción de censura, pero la presentó sabiendo que él iba a perder, pero para ganar las elecciones al año siguiente con mayoría absoluta. Está en condiciones extraordinariamente positivas para el Partido Popular presentar una moción de censura ahora. Es el momento.
Yo creo que no.
Yo
sinceramente.
Pero si no la va a ganar.
Hay que presentar un proyecto político alternativo y no lo tiene.
Lo que te está diciendo Diego, un proyecto político ahí en la moción de censura, para que no digan. Porque es que además muchos medios de comunicación están dándole palo al Partido Popular por eso que estaba diciendo Diego. Porque ¿dónde está la alternativa? ¿Dónde está la oferta alternativa?
Sí,
el proyecto político.
Pero lo que te estoy diciendo.
Pues hay que hacer. La moción de censura sería extraordinaria porque era poner.
Pero es que hace un año que fuimos a las votaciones. Es que no ha pasado. Parece que ha pasado un siglo, pero es que no ha pasado ni un año.
Un año.
No lleva un año gobernando
todavía.
Pero que
la situación crítica de deterioro es.
¿Cuál es la oposición que está haciendo el Partido Popular? Aparte de quejarse de Begoña Gómez, del caso Ávalo.
Vamos a ver, yo me puedo quejar de Begoña Gómez.
¿Cuál es el
porque no me vas a cortar?
Pero ¿cuál es
la posibilidad de decir lo que yo estimo pertinente?
Vamos a seguir enredando ahora, la maquinaria.
Pero ¿quién denuncia a Begoña Gómez? No digas que es el Partido Popular.
Que no me has dejado acabar de hacer la pregunta que quiero por encima de la mesa. ¿Cuál es el contenido alternativo de oposición que está haciendo el PP en los últimos 2 años? ¿Qué propuesta ha hecho al ciudadano español aparte de acabar con el sanchismo, que el sanchismo es igual a corrupción, que Sánchez tiene a su hermano y a su mujer maravillosamente colocado, que Coldo y el Tito Berni y tal? Es decir, aparte de criticar lo que están haciendo, ¿cuál es el discurso de regeneración del Partido Popular? ¿Cuáles son las alternativas al problema catalán, a la financiación de las comunidades autónomas, a la separación de poderes? Es decir, ¿dónde están esas propuestas? ¿Y cómo le llega a la ciudadanía?
Porque hay que hacerlo en sede parlamentaria.
Todos los miércoles, que es muy complicado a veces porque no va la mayoría del gobierno, ahí se expone cuál es la política del Partido Popular. Otra cosa es que no llegue a los medios. Y eso es lo que estoy diciendo. Yo reconozco que no sabemos transmitir lo que nosotros. Lo reconozco perfectamente. Es decir, nosotros tenemos que tener una política de comunicación mucho mejor. Mejor de la que tenemos, no sabemos transmitir lo que estamos haciendo. Claro, ahora mismo nosotros estamos en el gobierno, en la mayoría de las comunidades autónomas, ahí se está haciendo la política del Partido Popular, la política en Mazón, aprobó un real decreto en el mes de julio de simplificación para atraer inversión.
Canarias.
A Valencia. Mason, no, pero
Canarias, Canarias, que están gobernando. Canarias,
Canarias estamos con los problemas que tenemos. ¿Qué quiere?
Hay que ponerse una crisis.
Una crisis migratoria que no podemos con ella. ¿Tú sabes cuántos millones estamos destinando? Y no lo podemos estar diciendo claramente los millones y millones que lo deberíamos hacer.
¿Y por qué no?
No, porque eso lo va a aprovechar la ultraderecha. Lo va a aprovechar.
¿Y qué va a aprovechar? ¿Es verdad o mentira? Es verdad, ¿no? Pues hay que decirlo. Porque vamos a tapar la verdad.
Después de la intervención de Sánchez de hace 7 días, yo ya sumaría los 2 millones, creo que son, de autónomos, Sebastián, y no sé cuántos millones de empresarios de este país, que esos son votos, tienen que ser votos del Partido Popular. O sea, un empresario o un autónomo que escucha a su presidente decir lo que dijo el otro día para buscar la coartada de cómo subir un impuesto y cómo comparaba el demonio con los ángeles y los rojos con los azules, no se merece el voto de un empresario, de un creador de empleo en este país,
cuando sabe
de un
autónomo.
Lo que pasa es que hay que ser valiente para decir esas cosas que hay que decir. Pues yo cuando oigo decir al presidente del gobierno de España ir a Mauritania, decir que hace falta 250.000 inmigrantes legales todos los años, teniendo 2 millones de parados en este país, que hay que traer gente a recoger fruta cuando hay gente comprando un subsidio del PER andaluz porque han echado 2 jornales recogiendo olivas y no tienen para coger la remolacha. Es decir, mientras que este país acepte que tenemos que tener a 2 millones y pico de personas sin trabajo, mantenidos, subvencionados,
y
estamos
trabajar,
llamando, pero hay que ser valiente.
Una mayoría no quiere
esto
trabajar,
hay que abrir melón y hablar del tema.
Una mayoría no quiere,
no refleja la realidad.
Hay que hablar del tema, no se puede tener a subvencionados parados y traer el mano de obra.
Mira,
eso no podemos seguir manteniendo.
Tú vas a la construcción, tú vas a la construcción y hablo con algunos empresarios de la construcción, los problemas que tienen para encontrar trabajadores, los problemas.
Están, pues de los que están trabajando, impuestos van a pagar a los parados.
Están recurriendo a personas de Sudamérica, traer personal, les cuesta mucho porque a veces no es fácil que les den el permiso de trabajo. Están recurriendo, yo con el tema que tenemos ahora mismo de la migración, yo creo que se puede llegar a esos acuerdos con esos países para formarlos en su país y después traerlos aquí como mano. Y yo te puedo asegurar, tú ves las grandes obras que se hacen. Cuando estaba en Madrid, me acuerdo, la del Puerta del Sol. Ahí solo habían personas de fuera trabajando. En la construcción solo habían personas de fuera. Y entonces tenemos que recapacitar sobre el modelo laboral que tenemos en España. Oye, pues muchos piensan, dicen, yo estoy mejor en mi casa, pues con un subsidio o con una ayuda
de este país.
Y ya está. Y con eso me voy a comer un fin de semana.
No se puede mantener.
Una anécdota de alguien que puedo, como no le voy a nombrar, no pasa nada, el otro día en un bar, un cliente que nos vemos desayunando, y le digo, mira, ¿por qué no sustituyes a un compañero con el que viene a desayunar todos los días? Y me dice, porque estoy cobrando una ayuda y si cojo el mes de vacaciones de trabajo me la quitan.
Hombre.
O sea, esto es espectacular.
Yo me gustaría traer aquí a gente joven que quieren buscarse la vida a trabajar.
Esto es espectacular.
Y es que eso pasa. Es decir, voy a coger una baja porque me voy a operar. Y hacen composiciones para que el paro les vaya cuadrando. Eso no es, el paro no es para eso.
Mira,
el paro no es para eso.
Pero hasta desde el punto de vista público, ¿no? Estamos hablando ahora, cambiamos de tema al tema del asentismo laboral.
Quiero hablar del
asentismo laboral,
¿eh?
pero me acordé de la anécdota.
Del aceite.
Me acordé de
los aguacates.
Y que es buena, ¿no? Para que ustedes vean el modelo, ¿no? ADG y Arona, las policías locales. ADG, en su convenio, en su acuerdo, ¿no? Un convenio colectivo, porque son funcionarios, los policías, el acuerdo establece que si tú estás de baja, no cobras el 100%. Bueno, eso es razonable, pero es verdad que en la mayoría de las administraciones, y tú lo sabes, Álvaro, y Gaspar lo sabe, se cobra el 100% cuando se está de baja, ¿vale? Que en principio puede ser hasta razonable, pero bueno.
No así en las empresas privadas.
No en las empresas privadas. Ese modelo yo lo conozco perfectamente, he sido asesor y he visto muchos convenios, eso no es así. Arona, todo lo contrario. Los policías cuando están de baja, cobran el 100%. El asentismo laboral.
Pero baja no por accidente laboral, sino baja por tos.
Sí,
o por una regla dolorosa.
Sí. El asentismo laboral en un municipio es apenas el 7 y el 8% y en el otro es un 30%.
¡Qué casualidad! Y eso no lo ven los que gobiernan.
Entonces, Eso lo trasladamos a la sociedad. La gente no se incentiva a la hora de trabajar. ¿Yo por qué voy a trabajar en una hostelería? ¿O por qué no voy a trabajar en la construcción? Que va, que no, hombre. Yo el modelo que quiero es, si puedo tener derecho a una ayuda, y tengo derecho a una ayuda, pues ya está, con eso vivo, me adapto a mi vida, mis gastos los adapto a lo que cobro, y ya está, y con eso me conformo.
Pero ¿sabes cuál es el problema, Sebastián? Que esa, lo que no debe ocurrir es que un ayuntamiento como Adeje y otro como Aroma, que están pegados, pueda existir esa diferencia. Eso tiene que ser una norma estatal. Y ahí es donde se tienen que poner de acuerdo los dos grandes partidos.
Concepto de funcionario del Estado.
Naturalmente. Lo que no puede ser es que esto vaya en función de la debilidad o la fortaleza, porque te digo una cosa, si el alcalde de Adeje no tuviese 16 o 18 concejales de 25, tampoco tendría eso. Porque te hacen la vida imposible. Bueno, es que, claro, es que ese es el problema.
También
es
puede ser, ¿no?
Naturalmente, y tú lo sabes. Y tú lo sabes, bueno, que
ha estado en el caso. Y yo abundaría
mucho. Yo los gobiernos daron la estabilidad, y entonces, y la deje.
La única solución para eso es que haya, en cuestiones de ese tipo, sí, pero, normas estatales.
Pero yo abundaría más. ¿Y por qué un privado, si tienen que restarle dinero de sus ingresos, y a un señor que trabaja en un ayuntamiento, no?
Por eso te
si
digo.
Si somos españoles, humanos.
El Ministerio de la Igualdad.
¿Por qué?
Por eso te digo, una norma estatal, y ni funcionario ni privado. Una norma estatal que diga, en las bajas se paga un 1% o un 2% o lo que sea.
Vale.
Para todo el mundo igual. O no se paga nada, para todo el mundo igual.
Vale.
Pero para todo el mundo igual. Lo que no puede ser es que sea diferente la privada de la pública. Y después dentro de la pública, en función de que...
De las mayorías absolutas de los gobiernos.
Hablando del verano y hablando de estas cosas, que ha sido asesora de Madrid, Sebastián, me acaban de recordar que yo lo he vivido, los letreritos de se necesita ayudante de tal, o se necesita, o la mano en las tiendas cuando echabas una mano en verano, el hijo o el sobrino, al tío o a la prima o a la cuñada que tenía una tienda. Y ahora es imposible. O sea, es que no hay sentido común, hay nada más que populismo. Bueno, yo no me gustaría irme hoy de aquí sin una reflexión que quiero compartir con ustedes, y es en el tema de los precios. Saben que cuando llegué aquí hace 10 días, vi aguacates en Hiperdino a 12 euros el kilo.
Ya me has ganado. Yo lo vi a 10,94, ya a 12.
Bueno, a 12 euros. Me han hablado en otro de 14. Ese no lo he visto yo. Bueno, a 12. Bien. Y yo pregunto, ¿por qué montamos el pollo en cumpleaños, bautizo y comunión, hablando del aceite de oliva, cuando vale un litro 6 o 7 u 8 euros? 6, 7 u 8, esa es la media de según la marca y la calidad, que lleva recolecta de la aceituna, selección, transporte a la cooperativa, proceso industrial de refinado y filtraje, transporte a Canarias, comisionista de por medio intermediario, beneficio del supermercado. Y no veo a nadie, chico, decir nada de los 12 euros de aguacate, que era para salir a la calle con pancartas. Un archipiélago donde tenemos prohibida la entrada de aguacate de otros orígenes. Entonces,
¿cómo prohibida no penalizada, si la traen, también, tienes que pagar.
¿Cómo es posible que esto no nos escandalice? Pues somos borreguitos. Y segunda de borrego, en Madrid, este verano, estoy tomándome un helado con mi mujer, y miro, estamos nada, tomando una, vamos, yo un limón granizado en concreto, pero miro la estantería y pone los precios de los helados, y el litro de helado 18 euros, ¿no?
Una barra de helado.
Una barra de esas que te ponen de helado 18 euros, es decir, 3 litros de aceite. El precio de 3 litros de aceite. Y pregunto, ya sé que no se escandaliza nadie por esto, pero yo me llevo a casa, ¿cuánto es 18 euros? Y lo pago tan feliz, me voy con mi litro de helado para casa de turrón, 18 euros. Y el litro de aceite, del pobrecito litro de aceite me quejo, que es para los guisos, para freír, para aliñar, para la tostada, para todo. Entonces, ¿qué nos pasa? Que nos están manipulando, que nos quieren desviar la atención, que no tenemos capacidad de análisis. Chicos, yo es que me quedo loco. ¿Quién puede comprar de verdad? ¿Quién ha dejado? ¿Saben cuántas familias han dejado de comer aguacate en nuestro archipiélago?
Bueno.
Y no pasa nada.
Las ensaladas ya, el aguacate ha desaparecido.
Y no pasa nada, ¿no? Entonces,
es el título de lujo.
Engorda, el aguacate tiene grasa.
Claro, entonces...
Y aparte de eso, las gambas con aguacate, ¿no? Eso, no, eso ya, entonces, ese plato
desapareció. Luego vamos a cualquier heladería y multipliquen el coste de la tarrina por el litro de helado, ¿no? Entonces, me parece a mí...
¿Te llama la atención que nos estén manipulando hasta nuestra tendencia del consumo cuando una directora general de la mujer dijo cómo le tenía que gustar a las mujeres hacer las cosas? Y que no entendía... Esto lleva mucho tiempo pasando.
O sea, pues yo
nos van diciendo que tenemos que pensar y que tenemos que quejarnos y que de que no. Yo lo de los aguacates a 14 euros me parece una barbaridad, pero y el litro de aceite de oliva a 6 euros también me parece una barbaridad.
Sí, pero ahora vamos a ponernos a comparar, ¿no? O
sea, y el carrito del supermercado que con 100 euros macho lleva dos bolsitas.
Claro, claro, pero
eso en su conjunto, es decir, porque ya es que toma.
Sí, o sea,
eso no lo hemos comido.
Ni que se tiraron plátanos.
Otro millón de
fuera.
Es igual que cuando vas a un restaurante y te cobran X euros por un potaje, y después una botella de Coca-Cola te cobran 3. Cuando la botella de Coca-Cola es sacarle la caja y ponerla, y aquí la cobro, me gasto 40 céntimos. Y después te cobro 3 euros por el otro lado.
Pero ahí ya está
el potaje hay que hacerlo, ¿no? Esto un poco es la misma situación.
Componente de servicio. Pero es que el aceite es un producto de una super elaboración industrial. O sea, es que me parece que podrían salir a justificarse los productores y los exportadores de aceite.
Producto español.
Para decir, señores, el aceite vale esto, por esto, por esto. Pero como me justificas el aguacate.
Lo
chico,
más grave es que el aceite de oliva español que tú compras en tu supermercado aquí a 6 euros por cierto, el litro, en Londres City está a 3.
Yo no le voy a hacer propaganda, pero a uno de estos supermercados de fuera que se instalaron ahora aquí, se están instalando en Canarias, en su publicidad a nivel nacional decían el aguacate esta semana a 1,50.
Ah, pues yo lo he visto a 3 euros.
1,50 esta semana.
Lo tengo grabado.
Lo que pasa es que eso será en la península, aquí en Canarias.
Bueno, yo hace unos 8 meses o así, me fui un fin de semana a Salamanca. Era el momento que aquí estaban, yo los había visto el día antes de salir a 13 euros en una tienda de supermercados más o menos conocida, bueno, bastante conocida, a 13 euros, ¿no? Y en Salamanca los vi a 4 euros. Le empecé a sacar fotos y se mandé a toda mi familia, a todos mis amigos.
El aguacate, los aguacates, ¿no?
Claro. Sí. O sea, ya te digo,
cuando allí no sabían lo que era el aguacate y aquí comían más aguacate.
El viernes por la mañana yo lo vi aquí en un supermercado a 13, además me acuerdo que era 13.04.
Y al final, voy a hacer de Sánchez. Van a terminar comiendo aguacate los de los Lamborghini. Entonces, yo tengo Lamborghinis y como aguacate y tengo aceite de oliva y me tomo litros de helado de turrón a 18
pavos. Yo creo que Sánchez...
¿Tú qué eres? ¿Clase media baja?
Sánchez quería criticar a Ayuso con el coche porque pensaba que
el marido,
el novio
tenía un Lamborghini.
Y no tiene Lamborghini.
No, tiene un Ferrari o algo. No, tampoco el otro, el Maserati.
Tiene un Maserati. A mí me encantaría que 50.000 canarios tuviesen un Lamborghini. Eso significaría que
vamos bien.
50.000. Sería una comunidad autónoma rica. Desgraciadamente, a lo mejor hay 10 en la isla, ¿no? Entonces tú dices, y no sé si habrá 10. Entonces,
pero aún fíjate, aún llevando razón en el fondo de lo que quisiera transmitir, la pierde por la manera, por el modo, por el populismo tan enfrentante.
Pero eso llega a la gente.
Es igual que cuando
Sánchez va a quitarle dinero a los ricos, dárselo a los pobres.
Sí.
Ese mensaje.
Ese es el mensaje.
Y igual que cuando se critica.
Eso me suena rancio.
Pero
no cree nadie, hombre.
Bueno, no se cree nadie con cierto criterio. Este país.
Dueño de Inditex. Pues yo digo todo lo contrario, yo digo que ojalá hubiese 1.000 empresarios mil empresarios que tuviesen el mismo número de empleados que tiene Ortega, aunque después él tenga un yate,
pero bueno, en este país somos los campeones mundiales de la envidia.
La economía sumergida triunfa totalmente en este país
y seguirá mucho tiempo.
Y gracias a eso vivimos.
Quiero que sepa la audiencia.
Y el intermediario, ya los sabandeños le pusieron la canción.
¿Quién es este yate? De un intermediario.
Que de esta mesa, Gaspar, quiero que quede claro que el único que ha cambiado móvil y ordenador es Diego Calvo.
Gracias a mi mujer.
Por supuesto.
El único. Ordenador nuevo.
Ordenador móvil y gafas.
Y móvil nuevo y gafas nuevas.
La gafa me la regaló mi madre, el móvil me lo ha regalado mi mujer y el ordenador también.
Mira, Manuel, un estudio para la próxima semana.
Es que me quiere mucho.
Vamos a ver si nos enteramos, porque tengamos un amigo o algo.
Los sindicatos dicen
cuánto
algo.
Cobra
el agricultor
por la aguacate.
Por eso no. Sí. Hay dos y muy protegidos, ¿eh?
Y reunidos y con
y muy protegidos.
Están reunidas bajando la jornada 37 y media.
Ay, Dios mío.
¿Qué creen ustedes que, bueno, ya nos vamos con esto? ¿Creen ustedes que tendremos jornada de 37 horas y media en el 2025? ¿Todos?
En la administración, sí.
No, mira, tendrán 35. Es decir, hoy, no dentro de seis meses. Hoy.
Los que lo tienen a 35, que lo hay.
Que lo hay.
Lo sé. Porque conozco un convenio firmado
no hace mucho.
son totalmente ilegales. Lo que no entiendo es cómo nadie entra ahí de los que tienen que entregar. ¿Dónde está la fiscalía? Que después otras veces para. Por un...
Hombre, teniendo en cuenta que aquí el gobierno autónomo tenía no sé cuántos miles de contratos irregulares temporales, mientras que en una pequeñita empresa, como se te ocurra a ti tener a un tío mal contratado, te cae una multa que ni te cuento, y tienes que pasarlo a fijo, y aquí teníamos miles y miles y miles de trabajadores públicos en condiciones ilegales y no lo han arreglado todavía, pues no te extrañe que los convenios públicos no se revisan por la inspección laboral.
Y que entraron la mayoría, o una buena parte, no digo la mayoría, entraron por sentencias judiciales, ¿no? Se fueron a lo laboral y el juez de lo social le dio la razón de que habían hecho trabajos irregulares dentro de la administración y eso es así. Ahora se está en un proceso de estabilización.
A los asesores del PSOE, que seguro que alguno nos está escuchando este programa, decirle que le manden algún correíto a su presidente y que cambie la estrategia de comunicación.
Bueno, lo de Cuenca y
se ha quedado sin votos de empresarios de este país y sin autónomos de este país. Se ha quedado, no le vota un autónomo ni un empresario en este país ya, Diego.
Yo creo que no le preocupa,
que lo sabe. Pero es que estás hablando de millones de votos. Entonces, esto por ahí tiene que ir esto. Entonces, de verdad, que alguien del PSOE le diga algo, oye Sánchez, no hables así, transmítelo de otra forma, ¿sabes?
Alguien que está a punto de jubilarse, sí, porque si no.
Una recomendación gratuita desde la radio.
Que tiene una enfermedad grave y que no le importa.
Y no te cuento si se regulariza la situación de 500.000 inmigrantes, que hay presiones para que se regularice. Son 500.000 votos. Seguro
sí,
que todos sabemos a dónde van a ir.
Entró por,
¿o tú crees que
por iniciativa popular.
Va a votar.
Entró por iniciativa popular la propuesta de la regularización de 500.000, es verdad.
¿Y esos 500.000 votos dónde van a ir?
En el Congreso va a haber pocas leyes. Yo creo que poco van a trabajar y van a perder el tiempo en el Congreso, ¿no?
Esperemos que haya elecciones en el 2026 o 27 o 25 cuando haya, pero que cuando vayamos a votar nos acordemos de todas las cosas que hemos ido viviendo.
No sé. ¿Algún cambio en la tertulia positivo para nosotros, para los contertulios?
Sí, sí, que incrementamos el salario del IPC.
¿Ah, sí?
Bueno, eso es muy positivo.
Dieta si la vamos a meter al
100%. Muy bien. Pues muy bien.
Oye, el ordenador bonito, ¿eh?
Oye, y si el Falcon nos ponen sillones abatibles, mucho sí, mejor,
el
¿eh?
Falcon
oye,
de...
que trasladarse uno de su casa aquí.
Qué vergüenza.
Oye.
Da vergüenza.
El Falcon de Venezuela se lo que es Estados Unidos.
Da vergüenza. Pero eso, de verdad, un ministro como el de Economía, que yo pensaba que era una persona seria
se
y
no
demás.
Va de las manos.
Pero ¿cómo se le va la olla de decir lo que dijo? Es que, de verdad, yo me quedo sorprendido.
Porque a la gente le da igual.
¿Cómo que le va a dar igual?
La gente
esté pensando
igual.
Es que el Falcon...
No. Que los asientos no son reclinables, son incómodos y que hay que...
Sí, no son abatibles. No
los
son,
del Falcon. No los del presidente, sino los del...
Pero serio, pero en foro público serio.
Sí.
Es la sensibilidad de este hombre. Entonces,
y después dice que le preocupa que los autónomos y los empresarios lo voten. Señores, la semana que viene volvemos a la carga.
Bueno, buena semana a todos.
Pásenselo bien. Y ustedes, gran familia, gente que está ahí enfrente de la radio, muchas gracias por haber sido fieles a nuestra cita. Mañana empezamos otra vez a las 7:30. Esperemos haberle entretenido este primer día de la temporada 24-25 y que nos sigan escuchando hasta que llegue el verano. Pásenlo bien.